A medida que el tiempo pasaba, la gente comenzó a notar que también Frodo se conservaba bien. Exteriormente tenía la apariencia de un hobbit robusto y enérgico que apenas había sobrepasado la veintena. Algunos tienen suerte en todo, decían, pero cuando Frodo se acercó a los 50 años, edad comúnmente más sobria, la cosa empezó a parecerles rara. El mismo Frodo, pasada la primera conmoción, encontró bastante agradable ser su propio amo y el señor Bolsón de Bolsón Cerrado. Durante algunos años fue feliz y no se preocupó mucho por el futuro. Pero el remordimiento no del todo consciente de no haber seguido a Bilbo, continuaba creciendo en él. Se descubrió a veces, especialmente en el otoño, pensando en tierras salvajes, y unas montañas extrañas que nunca había visto se le aparecieron en sueños. «Quizás algún día cruzaré el río», comenzó a decirse, a lo que la otra mitad de la mente le respondía siempre, «todavía no». Así continuó hasta que pasó los 40 y se acercó a su 50º cumpleaños. 50 era un número algo significativo, o temible, en todo caso, a esa edad le había ocurrido a Bilbo aquella aventura. Frodo comenzó a sentirse intranquilo y los viejos caminos le parecían ahora demasiado trillados. Estudiaba los mapas y pensaba en lo que habría más allá. Los mapas hechos en la comarca mostraban en su mayoría espacios blancos fuera de las fronteras. Frodo se acostumbró a vagabundear por campos lejanos, casi siempre solo, por lo que Merry y otros amigos lo observaban con inquietud. A menudo se le veía paseando y hablando con extraños caminantes que en ese tiempo comenzaban a aparecer en la comarca. Había rumores de cosas extravías que ocurrían en el mundo exterior y como Gandalf no había aparecido, ni había enviado ningún mensaje desde hacía años, Frodo andaba siempre en busca de noticias. Los elfos, a quienes se veía muy raramente en la comarca, cruzaban los bosques hacia el oeste, al atardecer, pasaban y no volvían, abandonaban la Tierra Media y ya no les interesaban aquellos problemas. Había, en cambio, un número insólito de enanos. El antiguo camino este-oeste atravesaba la comarca hasta los puertos grises, y los enanos habían tomado siempre esa ruta para llegar a las minas de las Montañas Azules. Eran la principal fuente de noticias de los Haabits acerca de las regiones distantes, si querían tener alguna noticia, por lo general los viajeros decían poco y los Haabits no preguntaban mucho. Pero ahora Frodo se encontraba a menudo con enanos de distintas clases, que venían de las tierras del sur. Estaban preocupados, y algunos hablaban en voz baja del enemigo y de la tierra de Mordor. Los Haabits solo conocían ese nombre por leyendas del oscuro pasado, como una sombra recordada apenas, aunque ominosa e inquietante. Parecía que el poder maléfico había desaparecido del Bosque Negro gracias a la intervención del concilio, pero solo para reaparecer con poder todavía mayor en las viejas fortificaciones de Mordor. Se decía que la Torre Oscura había sido reedificada. Desde allí se extendía el poder, a lo largo y a lo ancho y en el lejano este y en el sur había guerras y crecía el temor. Los orcos se multiplicaban de nuevo en las montañas. Los trolls estaban en todas partes, ya no eran tontos, sino astutos y traían armas terribles. Y también se hablaba de criaturas todavía más espantosas, pero que no tenían nombre. Poco de esto llegó a oídos de los Haabits comunes, como es natural, pero hasta los más sordos y los más sedentarios comenzaron a oír cuentos extraños y aquellos cuyas ocupaciones los llevaban a las fronteras del país veían cosas curiosas. Las conversaciones en el Dragón Verde, en Del Agua, una tarde de primavera, en el 50º año de Frodo, demostraron que esos rumores habían llegado al corazón mismo de la comarca, aunque la mayoría de los Haabits se los tomaran a risa. Sam Gamgee estaba sentado en un rincón, cerca del fuego, de frente a Ted Arenas, el hijo del molinero, y varios rústicos jóvenes escuchaban la conversación. «Se oyen cosas extrañas en estos días», dijo Sam. «Ah», dijo Ted, «las oyes, si escuchas. Pero para escuchar cuentos de vieja y leyendas infantiles, me quedo en mi casa». Sin duda replicó Sam, y te diré que en algunos de esos cuentos hay más verdad de lo que crees. De cualquier modo, ¿quién inventó las historias? Toma el caso de los dragones. No, gracias, dijo Teddy. No lo haré. Oí hablar en otro tiempo cuando era más joven, pero no hay razón para creer en dragones ahora. Hay un solo dragón en Del Agua y es el Dragón Verde, concluyó, y todos se rieron. Bien, dijo Sam riéndose con los demás. ¿Pero qué me cuentas de esos hombres árboles, esos gigantes, como quizá los llames? Dicen que vieron a uno mayor que un árbol más allá de los páramos del norte no hace mucho tiempo. ¿Quiénes lo vieron? mi primo Al, por ejemplo. Trabajaba para el señor Boffin en Sobremonte y subió a la Cuaderna del Norte a cazar. Él vio uno. Dice que lo vio, quizá. Tu Al siempre dice que ve cosas y quizá vea lo que no hay. Pero este era del tamaño de un olmo y caminaba dando zancadas de 7 yardas como si fuese una pulgada. Entonces te apuesto a que no era una pulgada. Lo que vio era un olmo, lo más probable. Pero este caminaba y no hay olmos en los páramos del norte. Entonces no vio ninguno, dijo Ted. Se oyeron risas y aplausos, la audiencia parecía pensar que Ted se había apuntado un tanto. De cualquier modo, replicó Sam, no puedes negar que otros además de Al han visto a gentes extrañas cruzando la comarca. Cruzando, sí, no lo olvides, hay muchos que fueron detenidos en la frontera. Los fronteros no estuvieron nunca tan activos. He oído decir que los elfos se mudan al oeste. Dicen que van hacia los puertos, más allá de Torres Blancas. Sam hizo un vago ademán con el brazo, ni él ni ningún otro sabía a qué distancia se encontraba el mar, más allá de los límites occidentales de la comarca, pasando las viejas torres, pero una antigua tradición decía que en esa dirección, muy lejos, estaban los puertos grises, donde a veces los barcos de los elfos se hacían a la mar, para no volver. Navegan, navegan, navegan por el mar, se van al oeste y nos abandonan, dijo Sam, canturreando las palabras, sacudiendo la cabeza triste y solemnemente. Pero Ted rió. Bueno, eso no es nuevo, si crees en las viejas fábulas. No veo que pueda importarnos. Déjalos que naveguen. Pero te aseguro que tú nunca los viste navegar, ni ningún otro de la comarca. Bueno, no sé, dijo Sam pensativo. Creía haber visto una vez un elfo en los bosques y todavía esperaba que algún día vería más. De todas las leyendas que había oído en sus primeros años, algunos fragmentos de cuentos y relatos recordados a medias que contaban los Haabit sobre los elfos siempre lo habían impresionado profundamente. Hay algunos, aun en aquellos lugares, que conocen a la hermosa gente, de quienes obtienen noticias, dijo. Además, ahí está el señor Bolsón, para quien yo trabajo. Me contó que los elfos salían a navegar y él algo sabe sobre elfos y el viejo señor Bilbo sabía más aún, son muchas las charlas que tuve con él cuando era chico. Oh, los dos están chiflados, dijo Teddy. Al menos el viejo Bilbo estaba chiflado y Frodo va en camino de estarlo. Si esa es la fuente de tus noticias, no llegarás muy lejos. Bien, amigos, me voy a casa. A vuestra salud. Apuró el vaso y se fue ruidosamente. Sam se quedó sentado y no dijo nada más. Tenía tantas cosas en que pensar. Por una parte, había muchísimo que hacer en el jardín de Bolsón cerrado, al día siguiente tendría una jornada de mucho trabajo, si el tiempo mejoraba. La hierba crecía rápidamente. Pero no era el cuidado del jardín lo que preocupaba a Sam. Al cabo de un rato suspiró, se levantó y se fue. Era a comienzos de abril y el cielo aclaraba ahora, luego de un copioso chaparrón. El sol se había puesto y la tarde fría y pálida desaparecía fundiéndose en la noche. Sam regresó bajo las primeras estrellas, cruzó Hobbiton y fue colina arriba, silbando suave y pensativamente. Gandalf reapareció justamente entonces, al cabo de una larga ausencia. Había estado fuera 3 años, luego del banquete, después visitó brevemente a Frodo y partió una vez más. Durante 1 o 2 años había vuelto bastante a menudo, llegaba inesperadamente de noche y partía sin aviso antes del alba. No hablaba de sus viajes y ocupaciones y le interesaban sobre todo los pequeños acontecimientos relacionados con la salud y las actividades de Frodo. De pronto las visitas se interrumpieron y hacía ya casi 9 años que Frodo no veía ni oía a Gandalf. Comenzaba a pensar que el mago no volvería y que habría perdido todo interés por los Haabits. Pero aquella tarde, mientras Sam regresaba caminando y la luz del crepúsculo se apagaba poco a poco, Frodo oyó en la ventana del estudio un golpe familiar. Sorprendido y encantado, dio la bienvenida al viejo amigo. Se observaron un instante. ¿Todo bien, no? Preguntó Gandalf. Estás siempre igual, Frodo. Lo mismo que tú, replicó Frodo, aunque le parecía que Gandalf estaba más viejo y agobiado. Le pidió noticias de él mismo y el ancho mundo y pronto estuvieron metidos en una conversación que se prolongó hasta altas horas de la noche. A la mañana siguiente, luego de un desayuno tardío, el mago se sentó junto a la ventana abierta del estudio. Un fuego brillante ardía en el hogar, aunque el sol era cálido y el viento soplaba del sur. Todo parecía fresco, el verde nuevo de la primavera asomaba en los campos y en las yemas de los árboles. Gandalf recordaba otra primavera, unos 80 años atrás, cuando Bilbo había partido de Bolsón Cerrado sin llevarse ni siquiera un pañuelo. El mago tenía el cabello más blanco ahora y la barba y las cejas quizá más largas y la cara más marcada por las preocupaciones y la experiencia, pero los ojos le brillaban como siempre y fumaba haciendo anillos de humo con el vigor y el placer de antaño. Fumaba ahora en silencio y Frodo estaba allí sentado y muy quieto, ensimismado. Aún a la luz de la mañana sentía la sombra oscura de las noticias que Gandalf había traído. Al fin quebró el silencio. «Gandalf, anoche empezaste a contarme cosas extrañas sobre mi anillo», dijo, «y enseguida callaste diciendo que tales asuntos era mejor ventilarlos a la luz del día. ¿No piensas que sería mejor terminar la conversación ahora? Me has dicho que el anillo es peligroso, mucho más peligroso de lo que creo». «¿En qué sentido?» «En muchos sentidos», respondió el mago. «Es mucho más poderoso de lo que me atreví a pensar en un comienzo, tan poderoso que al fin puede llegar a dominar a cualquier mortal que lo posea. El anillo lo poseería él. En tiempos remotos fueron fabricados en Eregion muchos anillos de elfos, anillos mágicos como vosotros los llamáis, eran, por supuesto, de varias clases, algunos más poderosos y otros menos. Los menos poderosos fueron solo ensayos, anteriores al perfeccionamiento de este arte, bagatelas para los herreros de los elfos, aunque a mi entender peligrosos para los mortales. Pero los realmente peligrosos eran los grandes anillos, los anillos de poder. Un mortal que conserve uno de los grandes anillos no muere, pero no crece ni adquiere más vida. Simplemente continúa hasta que al fin cada minuto es un agobio. Y si lo emplea a menudo para volverse invisible, se desvanecerá, se transformará al fin en un ser perpetuamente invisible que se paseará en el crepúsculo bajo la mirada del poder oscuro, que rige los anillos. Sí, tarde o temprano, tarde, si es fuerte y honesto, pero ni la fortaleza ni los buenos propósitos duran siempre, tarde o temprano el poder oscuro lo devorará. ¡Qué aterrador!, dijo Frodo. Hubo otro largo silencio. Sam Gamgee cortaba el césped en el jardín y el sonido subía hasta el estudio. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», preguntó Frodo por último. «¿Cuánto sabía Bilbo?». «Bilbo no sabía más de lo que te dijo, estoy seguro», respondió Gandalf. «Ciertamente, nunca te habría dejado algo si hubiera pensando que podía hacerte daño, aunque yo le prometiera cuidarte. Pensaba que el anillo era muy hermoso y útil en caso de necesidad, y que si había allí algo raro o que andaba mal era él mismo. Dijo que el anillo le ocupaba cada vez más la mente, cosa que lo inquietaba, pero no sospechaba que el anillo fuera el único culpable, aunque había descubierto que necesitaba que lo vigilaran, pues no siempre parecía tener el mismo tamaño y el mismo peso, se encogía o crecía de manera curiosa y de pronto podía deslizarse fuera del dedo. «Sí, me lo recomendó en su última carta», dijo Frodo, «por eso no lo saco de la cadena». «Muy prudente», dijo Gandalf. Pero en cuanto a su larga vida, Bilbo nunca la relacionó con el anillo, se atribuyó todo el mérito y estaba muy orgulloso, aunque cada vez más inquieto y molesto. «Delgado y estirado», decía. Señal de que el anillo lo estaba dominando. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», preguntó Frodo de nuevo. «Saber. He sabido muchas cosas que solo saben los sabios, Frodo. Pero si te refieres a lo que sé de este anillo en particular, bueno, todavía no sé, podría decir. Me falta una última prueba. Pero ya no pongo en duda mis sospechas». «¿Cuándo empecé a sospechar?», musitó Gandalf, recordando. «Espera, fue el año en que el Concilio Blanco expulsó al poder oscuro del Bosque Negro, poco antes de la Batalla de los Cinco Ejércitos, cuando Bilbo encontró el anillo. El corazón se me ensombreció entonces, aunque sin saber todavía cuáles eran mis verdaderos temores. Me preguntaba a menudo cómo Gollum había obtenido un gran anillo, de un modo tan simple. Esto fue claro desde el principio. Después oí la extraña historia de Bilbo acerca de cómo lo había ganado, y no pude creerlo. Cuando al fin le saqué la verdad, entendí enseguida que había estado defendiendo sus derechos al anillo. Algo parecido a la explicación de Gollum, un regalo de cumpleaños. Las mentiras eran demasiado semejantes, a mi juicio, y al fin entendí, el anillo tenía un poder nocivo que actuaba inmediatamente sobre su dueño. Fue para mí el primer aviso de que las cosas no andaban bien. A menudo le dije a Bilbo que era mejor no usar esos anillos. Pero se ofendió y no tardó en enojarse. no había muchas otras cosas que yo pudiera hacer. Era imposible quitárselo sin causarle un daño mayor y yo tampoco tenía derecho a hacerlo, de todos modos. Solo me restaba esperar y observar. Quizá debía haber consultado a Saruman el Blanco, pero algo me detenía siempre.
¿Quién es?
Preguntó Frodo. Nunca lo oí nombrar. Quizá no respondió Gandalf. Nunca tuvo ninguna relación con los Haabits. Aunque es un grande entre los sabios, el jefe de mi orden, el principal del concilio. Tiene profundos conocimientos y un orgullo que ha crecido a la par y se toma a mal cualquier intrusión. Ha estudiado mucho la ciencia de los anillos de los elfos y ha buscado largo tiempo los secretos perdidos de la fabricación de los anillos, pero cuando se debatió el asunto en el concilio lo que accedió a revelarnos casi borró del todo mis temores. Mis dudas se echaron a dormir, pero con un sueño intranquilo. Continué observando y esperando. Todo parecía desarrollarse normalmente con Bilbo, los años pasaron, sí, pasaron y parecía que no lo tocaban. Bilbo no mostraba signos de vejez, la sombra cayó sobre mí nuevamente, pero me dije, al fin y al cabo desciende por línea materna de una familia de longevos, hay tiempo aún. Espera. Y esperé hasta la noche en que Bilbo dejó esta casa. Bilbo dijo e hizo cosas entonces que me llenaron de un temor que ni las palabras de Saruman hubiesen podido calmar. Supe así que algo oscuro y mortal estaba operando y me he pasado la mayoría de estos años tratando de descubrir la verdad. No hubo ningún daño permanente, espero, inquirió Frodo con ansiedad. Se pondrá bien con el tiempo, ¿no es así? Quiero decir, podrá descansar en paz, ¿no es cierto? Se sintió mejor inmediatamente, contestó Gandalf. Pero hay un poder en este mundo que lo sabe todo acerca de los anillos y sus efectos y no hay poder conocido que lo sepa todo respecto de los Haabits. Entre los sabios soy el único que estudia la ciencia Haabit, una oscura rama del conocimiento, pero colmada de raras sorpresas. Hay Haabits blandos como manteca, y otros resistentes como viejas raíces de árbol. Creo sinceramente que algunos podrían resistir a los anillos mucho más de lo que la mayoría de los sabios supone. No te preocupes por Bilbo. Por supuesto, tuvo el anillo muchos años y lo usó, la influencia tardará entonces algún tiempo en desaparecer, antes que pueda verlo de nuevo sin que le haga daño, por ejemplo. Hubiera podido seguir viviendo así largos años y muy feliz, la influencia se detuvo cuando se libró del anillo, y él mismo decidió dejarlo, no lo olvides. No, ya no me inquieto por el querido Bilbo, que resolvió terminar con el anillo. Eres tú quien me hace sentir responsable. Desde la partida de Bilbo me he interesado profundamente en ti y en todos estos encantadores, absurdos y desvalidos Haabits. Si el poder oscuro se apoderase de la comarca, sería un doloroso golpe para el mundo, si vuestros amables, alegres, estúpidos Volger, Corneta, Boffin, Ciñatiesa y los demás, sin mencionar a los ridículos Bolsón, fuesen esclavizados. ¿Pero por qué nos esclavizaría? Preguntó Frodo estremeciéndose. ¿Y para qué querría esos esclavos? Te diré la verdad, replicó Gandalf, creo que hasta ahora, grábalo en tu mente, el poder oscuro ha pasado por alto la existencia de los Haabits. Tendríais que estar agradecidos, pero vuestra seguridad es ya cosa del pasado. El poder no os necesita, tiene sirvientes mucho más útiles, pero ya no olvidará a los Haabits. Le agradaría más verlos como esclavos miserables, que felices y libres. En todo esto hay maldad y venganza.
¿Venganza?
¿Venganza de qué? Todavía no entiendo qué tiene que ver todo esto con Bilbo, conmigo y con nuestro anillo.
Todo tiene que ver, dijo Gandalf.
Todavía no sabes en qué peligro te encuentras. Yo tampoco estaba seguro la última vez que vine, pero ha llegado la hora de hablar. Dame el anillo un momento. Frodo lo sacó del bolsillo del pantalón, donde lo guardaba enganchado a una cadena que le colgaba del cinturón. Lo soltó y se lo alcanzó lentamente al mago. El anillo se hizo de pronto muy pesado, como si él mismo o Frodo no quisiesen que Gandalf lo tocara. Gandalf lo sostuvo. Parecía de oro puro y sólido.
¿Puedes ver alguna inscripción?
Preguntó a Frodo.
No, dijo Frodo, no hay ninguna.
Es completamente liso y no tiene rayas ni señales de uso.
Bien, entonces mira.
Ante la sorpresa y zozobra de Frodo, el mago arrojó el anillo al fuego. Frodo gritó y buscó las tenazas, pero Gandalf lo retuvo.
Espera.
Le ordenó con voz autoritaria, echando a Frodo una rápida mirada desde debajo de unas erizadas cejas. No hubo en el anillo ningún cambio aparente. Un momento después Gandalf se levantó, cerró los postigos y corrió las cortinas. La habitación se oscureció, se hizo un silencio y se oyó el ruido de las tijeras de Sam, ahora cerca de la ventana. El mago se quedó unos minutos mirando el fuego, luego se inclinó, sacó el anillo con las tenazas, poniéndolo sobre la chimenea y enseguida lo tomó con los dedos. Frodo ahogó un grito. «Está completamente frío», dijo Gandalf. «Tómalo». Frodo lo recibió con mano temblorosa, parecía más pesado y macizo que nunca. «Álzalo», ordenó Gandalf, «y míralo muy de cerca». Frodo lo alzó y miró y vio líneas finas, más finas que los más finos rasgos de pluma y que corrían a lo largo del anillo, en el interior y el exterior, líneas de fuego, como los caracteres de una fluida escritura. Brillaban con una penetrante intensidad, pero con una luz remota, que parecía venir de unas profundidades abismales. «No puedo leer las letras ígneas», dijo Frodo con voz trémula. «No», dijo Gandalf, «pero yo sí, son antiguos caracteres élficos. El idioma es el de Mordor, que no pronunciaré aquí. Esto es lo que dice en la lengua común, en una traducción bastante fiel. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Solo dos versos de una estrofa muy conocida en la tradición élfica. Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo. Siete para los señores enanos en palacios de piedra. Nueve para los hombres mortales condenados a morir. Uno para el señor oscuro, sobre el trono oscuro. En la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. En la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Gandalf hizo una pausa y luego dijo lentamente, con voz profunda, «Este es el dueño de los anillos, el anillo y único que los gobierna. Este es el anillo y único que el Señor Oscuro perdió en tiempos remotos, junto con parte de su poder. Lo desea terriblemente, pero es necesario que no lo consiga». Frodo se sentó en silencio, inmóvil. El miedo parecía extender una mano enorme, como una vasta nube oscura que se levantaba en oriente y que ya iba a devorarlo. «Este anillo», farfulló. «¿Cómo rayos vino a mí?» «Ah», dijo Gandalf. «Es una historia muy larga. Solo los maestros de la tradición la recuerdan, pues comienza en los años negros. Si tuviera que contártelo todo, nos quedaríamos aquí sentados hasta que acabe el invierno y empiece la primavera. Ayer te hablé de Sauron el Grande, el Señor Oscuro. Los rumores que has oído son ciertos. En efecto, ha aparecido nuevamente y luego de abandonar sus dominios en el Bosque Negro, ha vuelto a la antigua fortaleza en la Torre Oscura de Mordor. Hasta vosotros, los Haabits, habéis oído el nombre, como una sombra que merodea en las viejas historias. Siempre después de una derrota y una tregua, la sombra toma una nueva forma y crece otra vez. Espero que no suceda en mi época», dijo Frodo. «También yo lo espero», dijo Gandalf, «lo mismo que todos los que viven en este tiempo. Pero no depende de nosotros. Todo lo que podemos decidir es qué haremos con el tiempo que nos dieron. Y ya, Frodo, nuestro tiempo ha comenzado a oscurecerse. El enemigo se fortalece rápidamente y hace planes todavía no maduros, pero que están madurando. Tenemos mucho que hacer. Tendremos mucho que hacer aun cuando no mediara ese riesgo espantoso. Al enemigo todavía le falta algo que le dé poder y conocimientos suficientes para vencer toda resistencia, derribar las últimas defensas y cubrir todas las tierras con una segunda oscuridad, la posesión del anillo y único. Los señores elfos le ocultaron los tres anillos, los más perfectos de todos y él nunca los tocó o los mancilló. Los reyes enanos poseían siete, de los cuales pudo recuperar tres, los otros los devoraron los dragones. Les dio nueve a los hombres mortales, orgullosos y espléndidos, así los engañó. Hace tiempo fueron dominados por el único y se volvieron espectros del anillo, sombras bajo la gran sombra, los sirvientes más terribles. Hace tiempo. Pasaron años desde que los nueve se fueron lejos y sin embargo, quién sabe. La sombra crece otra vez y ellos pueden volver, y volverán. Pero no hablaremos de esas cosas ni siquiera en una mañana de la comarca. En resumen, ha conseguido reunir los nueve. También los siete, a menos que hayan sido destruidos.
Los tres permanecen todavía ocultos, pero eso ya no le interesa. Solo necesita el Unicode, pues lo fabricó él mismo, es suyo y en él dejó gran parte del poder que tenía anteriormente, cuando gobernaba a todos los otros. Si lo recupera los dominará otra vez, donde se encuentren y hasta los tres y todo aquello que se haya hecho con estos anillos desaparecerá del todo y él será más fuerte que nunca. Este es el terrible peligro, Frodo. Creyó que el Unicode había sido destruido, que los elfos lo habían destruido, como tendría que haber sucedido en realidad. Ahora sabe que no fue así y que lo encontraron hace un tiempo. Así que no hace otra cosa que buscarlo y buscarlo, incesantemente. Vive de esa esperanza y esa esperanza es nuestro temor. ¿Por qué? ¿Por qué no lo destruyeron? Exclamó Frodo. ¿Cómo el enemigo pudo perderlo, si era tan poderoso y tan valioso para él? Apretó el anillo en la mano, como si ya viera unos dedos oscuros que se alargaban para robárselo. Se lo quitaron, respondió Gandalf. El poder de resistencia de los elfos era mayor mucho tiempo atrás, y no todos los hombres se habían apartado de ellos. Los hombres de Oesternesse acudieron entonces a ayudarlos. Este es un capítulo de historia antigua que sería bueno recordar, pues en aquella época había también aflicción y oscuridad crecientes, pero había asimismo mucho valor y grandes hazañas que no fueron totalmente vanas. Quizás algún día te contaré toda la historia o la oirás por boca de alguien que la conozca mejor. Por el momento, pues, necesitas saber sobre todo cómo el anillo llegó aquí, lo que es bastante, no diré más. Fueron Gil-galad, el rey de los elfos, y Elendil, de Oesternesse, quienes derrocaron a Sauron, aunque murieron en la lucha. El hijo de Elendil, Isildur, cortó el anillo de la mano de Sauron y se quedó con él. Sauron fue vencido, el espíritu desapareció, ocultándose por muchos años, hasta que la sombra tomó nueva forma en el Bosque Negro. Pero el anillo se había perdido. Cayó a las aguas del río Grande, el Anduin. Desapareció cuando Isildur, que iba hacia el norte siguiendo la margen este del río, fue asaltado por los orcos de la montaña, cerca de los campos gladios. Los orcos de la montaña mataron a casi toda su gente. Isildur se zambulló en las aguas, el anillo se le salió del dedo mientras nadaba, y los enemigos lo vieron, y lo mataron a flechazos. Gandalf hizo una pausa. Allí, en los lagos oscuros, en medio de los campos gladios, continuó, el anillo murió para la tradición y la leyenda. Ahora solo unos pocos conocen la historia, y el mismo Concilio de los Sabios no pudo descubrir más, pero al fin sé cómo continúa. Mucho después, pero aún en un pasado remoto, vivía junto a las márgenes del río Grande, en los límites de las tierras ásperas, una gente pequeña, sedentaria y diestra. Creo que eran de raza Jaavit, emparentados con los padres de los padres de los fuertes, pues amaban el río y a menudo nadaban en él, o construían pequeños botes de juncos. Había entre ellos una familia de gran reputación, por ser más numerosa y más rica que la mayoría, encabezada por una abuela austera y docta en cuestiones tradicionales. El más preguntón y curioso de esa familia se llamaba Sméagol. Se interesaba en las raíces y orígenes subterráneos, se zambullía en lagos profundos, cavaba bajo los árboles y plantas y abría túneles en los montículos verdes. Un día dejó de mirar hacia arriba, a la cima de las montañas, las hojas de los árboles o las flores que se elevaban en el aire, llevaba la cabeza y los ojos vueltos siempre hacia abajo. Sméagol tenía un amigo, Déagol, muy parecido, aunque de mirada más aguda y no tan fuerte y rápido. En una ocasión tomaron un bote y fueron a los campos gladios donde crecían matorrales de lirios y junquillos. Una vez allí, Sméagol comenzó a curiosear por las márgenes, mientras Déagol permanecía sentado en el bote, pescando. De repente un pez grande picó el anzuelo y antes de darse cuenta de lo que ocurría, Déagol se vio arrastrado al agua, hasta el fondo. Se dejó llevar, porque creyó ver algo brillante allá en el fondo del río y conteniendo la respiración extendió la mano y lo alcanzó. Luego salió a la superficie, chorreando, con hierbas en los cabellos y un puñado de barro y nadó hacia la orilla. Se quitó el barro de la mano y, ¿o qué era aquello? Un hermoso anillo de oro que brillaba y centelleaba a la luz y le alegraba el corazón. Sméagol había estado observándolo desde detrás de un árbol y mientras Déagol se deleitaba mirando el anillo, se le acercó en silencio. «Dámelo, Déagol, mi querido», dijo Sméagol por sobre el hombro de su amigo. «¿Por qué? Porque es mi cumpleaños, querido, y lo quiero para mí», respondió Sméagol. «No me importa, contestó Deagol. Ya te di un regalo, más de lo que estaba a mi alcance. El anillo lo encontré yo y me lo guardaré.
De veras, querido, dijo Sméagol y tomó a Deagol por la garganta y lo estranguló, pues el oro era brillante y hermoso.
Luego se puso el anillo en el dedo. Nadie pudo descubrir que había sido de Deagol. Había sido asesinado lejos de la casa y el cadáver estaba bien escondido.
Sméagol volvió solo y descubrió que la familia no podía verlo, cuando tenía puesto el anillo.
El hallazgo lo entusiasmó y ocultó el anillo empleándolo para descubrir secretos y poniendo este conocimiento al servicio de fines torcidos y maliciosos.
Alcanzó a tener ojo avizor y oído alerta para todo lo que fuera dañino.
El anillo le había dado poder, de acuerdo con su talla moral.
Se hizo muy impopular y los parientes se mantenían apartados, cuando él era visible.
Lo pateaban y él les mordía los pies.
Se acostumbró a robar y andar de aquí para allá, murmurando entre dientes y gorgoteando y por eso lo llamaron Goyum.
Lo maldijeron y le ordenaron que se fuera lejos.
La abuela, deseando tener paz, lo expulsó de la familia y lo echó de la cueva.
Goyum anduvo vagabundo y a solas, lloriqueando por la crueldad del mundo, remontó el río hasta un arroyo que fluía de las montañas y siguió esa dirección.
Pescó en lagos profundos con dedos invisibles y se comió los pescados crudos.
Un día de mucho calor, estando agachado junto a un lago sintió que algo le quemaba la nuca y que una luz deslumbrante que venía del agua le lastimaba los ojos húmedos.
Se preguntó qué sería eso, pues casi se había olvidado del sol.
Por última vez miró hacia arriba y lo amenazó con el puño.
Cuando bajó los ojos, vio en la lejanía las cimas de las montañas nubladas de donde nacía el arroyo, y pensó de pronto, bajo aquellas montañas habrá fresco y sombra.
El sol no podrá mirarme allí.
Las raíces de esas montañas tienen que ser verdaderas raíces.
Hay allí sin duda grandes secretos enterrados que nadie ha descubierto todavía.
Goyum viajó pues durante la noche hacia las tierras altas y allí encontró una pequeña caverna de la que salía el arroyo sombrío.
Fue abriéndose paso como un gusano hacia el corazón de las colinas y desapareció para el mundo.
El anillo bajó con él a las sombras y ni siquiera aquel que lo había fabricado, cuando recobró de nuevo el poder, pudo averiguar qué había ocurrido.
Goyum.
Exclamó Frodo, Goyum.
¿Quieres decir que es el mismo Goyum que Bilbo encontró?
¡Qué espanto!
Me parece que es una historia triste, dijo el mago, que podría haberle sucedido a otros, aun a algunos Haabits que he conocido.
No puedo creer que Goyum estuviera emparentado con los Haabits, ni de lejos, dijo Frodo acalorado.
¡Qué abominable idea!
De todos modos es verdad, replicó Gandalf.
Sobre los orígenes de los Haabits, al menos, creo saber más que ellos mismos.
Hasta la historia de Bilbo sugiere de algún modo ese parentesco, en el fondo de los pensamientos y la memoria tenían muchas cosas parecidas y se entendían de modo notable, mucho mejor de lo que un Haabit podía entenderse, por ejemplo, con un enano, con un orco, o hasta con un elfo.
Piensa para empezar en los enigmas que los dos conocían.
Sí, dijo Frodo, aunque otros pueblos además de los Haabits tienen enigmas semejantes y los Haabits no trampean.
Goyum trampeaba siempre, trataba de sorprender descuidado al pobre Bilbo y no me cabe duda de que se regocijaba en su maldad proponiendo un juego que terminaría dejándole una víctima fácil y que en caso de derrota no le haría ningún daño.
Me temo que sea demasiado cierto, dijo Gandalf. Pero pienso que en todo esto había algo más que tú todavía no ves y es que Goyum no estaba totalmente perdido.
Había demostrado tener una resistencia que nadie hubiera adivinado, ni siquiera los sabios, como podía tenerla un Haabit.
En la mente de Goyum había un rinconcito que aún le pertenecía y en el que penetraba la luz como por un resquicio en las tinieblas, la luz que venía del pasado.
Era realmente agradable, me parece, escuchar de nuevo una verdadera voz, que despertaba recuerdos del viento, de los árboles, del sol sobre los pastos y otras cosas olvidadas.
Claro está, todo esto irritaría todavía más en última instancia la parte malvada de Goyum, a menos que alguien pueda dominarla, a menos que alguien lo cure.
Gandalf suspiró, ¡ay!
Le doy pocas esperanzas.
Aunque no ninguna esperanza.
No, aunque haya tenido el anillo tanto tiempo que él mismo ya no recuerda desde cuándo.
Pues no lo usaba desde hacía mucho, no lo necesitaba en la impenetrable oscuridad.
Por cierto, no se ha desvanecido.
Es delgado y fuerte todavía, pero aquella cosa estaba carcomiéndose la mente y el tormento se había vuelto casi insoportable.
Todos los grandes secretos escondidos en las montañas solo habían sido noche vacía,
No había nada más que descubrir, nada que valiera la pena, salvo sórdidas comidas furtivas y recuerdos de agravios. Se sentía completamente desdichado, odiaba la oscuridad y más aún la luz, odiaba todo, pero lo que más odiaba era el anillo. «¿Qué quieres decir?» dijo Frodo. No era su tesoro y lo único que le importaba de veras. Y si lo odiaba porque no se deshacía de él, o se iba, dejándolo allí. «Tendrás que empezar a entender, Frodo, después de todo lo que has oído», respondió Gandalf. Lo odiaba y lo amaba, como se odiaba y se amaba a sí mismo. No podía deshacerse de él, pues no era ya cuestión de voluntad. Un anillo de poder se cuida solo, Frodo. Puede deslizarse traidoramente fuera del dedo, pero el dueño no lo dejará nunca. Tendrá alguna vez la idea de pasárselo a otro, pero esto solo al principio, cuando el poder comienza a manifestarse. Pero, que yo sepa, en toda la historia del anillo solo Bilbo fue capaz de ir más allá de la idea y llevarla a cabo. Necesitó de toda mi ayuda. Y aún así, nunca hubiese dejado el anillo, nunca se hubiera librado de él. No fue Gollum, Frodo, sino el anillo mismo el que decidió. El anillo abandonó a Gollum. Justo para encontrarse con Bilbo, dijo Frodo. Un orco no le hubiera convenido más. No es asunto de risa, dijo Gandalf. No para ti. Fue el acontecimiento más extraño en toda la historia del anillo, la llegada de Bilbo en ese momento y que pusiera la mano sobre él, ciegamente, en la oscuridad. Había más de un poder actuando allí, Frodo. El anillo trataba de volver a su dueño. Se había escapado de la mano de Isildur, traicionándolo, cuando tuvo la oportunidad se apoderó del pobre Eagol, que fue asesinado y después de Gollum, a quien devoró. Ya no podía utilizar más a Gollum, demasiado pequeño y vil, y mientras tuviera el anillo no dejaría nunca aquellas aguas profundas. Ahora que el dueño despertaba una vez más y transmitía oscuros pensamientos desde el bosque negro, el anillo abandonó a Gollum, para caer en manos de la persona más inverosímil, Bilbo de la Comarca. Detrás de todo esto había algo más en juego, y que escapaba a los propósitos del hacedor del anillo, no puedo explicarlo más claramente sino diciendo que Bilbo estaba destinado a encontrar el anillo, y no por voluntad del hacedor. En tal caso, tú también estarías destinado a tenerlo. Quizá la idea te ayude un poco. No, dijo Frodo, aunque no estoy seguro de entenderte. Pero ¿cómo has sabido todo esto sobre el anillo y sobre Gollum? ¿Lo sabes realmente o te lo imaginas? Gandalf miró a Frodo, y le brillaron los ojos. Sabía mucho y he aprendido. Más, pero no te daré cuenta a ti de todo lo que hago. Los sabios conocen bien la historia de Elendil, Isildur y el anillo Yunikou. Tu anillo ha demostrado ser el Yunikou por la inscripción en letras de fuego, aparte de toda otra evidencia. ¿Cuándo lo descubriste? Interrumpió Frodo. Justo ahora, en esta habitación, respondió el mago con brusquedad. Esperaba descubrirlo. He vuelto de viajes tenebrosos y largas búsquedas para hacer esta prueba final. Es la última y ahora todo está demasiado claro. Descifrar la parte de Gollum y meterla en la historia me exigió cierto esfuerzo. Puede, en un principio, haber comenzado con suposiciones sobre Gollum, pero ya no supongo más. Lo sé, pues lo he visto. ¿Has visto a Gollum? Exclamó Frodo asombrado. Sí. No había otra cosa que hacer, evidentemente, y solo faltaba saber si era posible. Lo busqué mucho y al fin lo encontré. Entonces, ¿qué ocurrió después de la huida de Bilbo? Lo sabes. No tan claramente. Lo que te he contado es lo que conseguí sacarle a Gollum, aunque no fueron las mismas palabras. Gollum es un mentiroso y hay que desbrozar lo que dice. Por ejemplo, llamó al anillo, regalo de cumpleaños, una y otra vez. Dijo que se lo había dado su abuela, quien tenía montones de cosas hermosas parecidas, una historia absurda. No dudo de que la abuela de Sméagol fuese una matriarca, una gran persona, a su manera, pero es disparatado decir que tenía muchos anillos de los elfos, y que los regalaba a los parientes. Sin embargo, en esta mentira había un grano de verdad. El asesinato de Eagol obsesionaba a Gollum, por lo que inventó una defensa y se la contaba a su tesoro una y otra vez, mientras roía huesos en la oscuridad, hasta que casi llegó a creerla. Era su cumpleaños, Eagol tenía que darle el anillo, había aparecido para ser un regalo, era su regalo de cumpleaños, etc. Lo soporté tanto como pude, pero la verdad era desesperadamente importante y por fin tuve que mostrarme duro. Puse en él el miedo del fuego y le saqué la verdadera historia, poco a poco, muy a disgusto y entre lloriqueos y rezongos. Goyum se veía a sí mismo como una víctima incomprendida. Pero cuando por último me contó su historia, incluyendo el juego de los enigmas y la huida de Bilbo, no quiso decir nada más, fuera de unas vagas alusiones. Había en él otro temor, más grande que el que yo le inspiraba. Murmuró que recobraría lo que era suyo. Demostraría a la gente que no toleraba que lo trataran a empujones, lo arrastraran a un agujero y luego le robaran. Goyum tenía ahora buenos y poderosos amigos. Lo ayudarían y Bolsón pagaría su culpa. Esta era la obsesión de Goyum, odiaba a Bilbo y maldecía su nombre. Y además sabía de dónde era Bilbo. ¿Cómo lo descubrió? Preguntó Frodo. En cuanto al nombre, se lo dijo Bilbo mismo, muy tontamente. Luego no le fue difícil averiguar de qué país venía Bilbo, una vez que salió a la luz. Pues se atrevió a salir. El deseo de recobrar el anillo era más fuerte que su temor a los orcos y a la luz. Pasó un año o dos y dejó las montañas. Como ves, aunque dominado por el deseo del anillo, ya no pensaba que lo devoraban, comenzó a revivir un poco. Se sentía viejo, muy viejo, aunque menos tímido y con mucha hambre. Seguía y seguirá temiendo la luz del sol y de la luna, pero era astuto y supo esconderse de la luz del día y del fulgor de la luna y abrirse camino veloz y calladamente en lo profundo de la noche con pálidos ojos fríos para atrapar a pequeñas criaturas asustadizas o incautas. La nueva alimentación y el nuevo aire le dieron fuerza y audacia. Se encaminó hacia el bosque negro, como podía esperarse. ¿Es allí donde lo encontraste? Preguntó Frodo. Sí, lo vi allí, respondió Gandalf, pero antes Goyum había andado mucho, siguiendo el rastro de Bilbo. Era muy difícil enterarse de algo por boca de Goyum, pues se interrumpía constantemente con maldiciones y amenazas. ¿Qué tenía en los bolsillos? Repetía. Yo no podía decírselo, no, mi tesoro. Fue un engaño y no una pregunta limpia. Sí, me engañó desde el principio. Quebrantó las reglas. Teníamos que haberle roto los huesos allí mismo. Sí, mi tesoro. Y lo haremos, mi tesoro. Esta es una muestra de su charla, supongo que no querrás más. Lo oí durante días enteros. Pero a través de ciertas alusiones que dejó escapar entre gruñidos, saqué en limpio que sus fatigados pies lo habían llevado por fin a Esgaroti hasta las calles del valle, donde observó y escuchó en secreto. La noticia de los grandes acontecimientos había corrido por todas las tierras ásperas, donde muchos conocían el nombre de Bilbo y sabían de dónde había venido. No habían guardado en secreto nuestro viaje de regreso al oeste, los agudos oídos de Goyum pronto oyeron lo que querían oír. Entonces, ¿por qué no siguió persiguiendo a Bilbo? Preguntó Frodo. ¿Por qué no llegó a la comarca? Respondió Gandalf, ese es el punto. Creo que Goyum lo intentó, partió y volvió al oeste, hasta Río Grande, pero se desvió. Estoy seguro de que no lo acobardó la distancia. No, algo distinto lo llevó a otra parte. Así piensan los amigos a quienes les pedí que lo siguieran. Los elfos de los bosques fueron los primeros en rastrearlo, tarea fácil para ellos, pues las huellas de Goyum estaban todavía frescas. Atravesaron el bosque negro y volvieron, pero nunca lo alcanzaron. En el bosque corrían muchos rumores sobre él, historias terribles, aun entre los pájaros y las bestias. Los hombres del bosque hablaban de un nuevo terror, un fantasma que bebía sangre, que se subía a los árboles en busca de nidos, que se arrastraba por las cuevas en busca de niños, que se deslizaba por las ventanas en busca de cunas. En el límite occidental del bosque negro las huellas se desviaban. Iban hacia el sur y se perdían fuera del dominio de los elfos. Y entonces cometí un gran error. Sí, Frodo, y no el primero, aunque me temo que el peor de todos. Abandoné el asunto, lo dejé ir a Goyum, pues tenía otras cosas en que pensar y confiaba todavía en la sabiduría de Saruman. Bueno, esto sucedió hace muchos años. Desde entonces he pagado mi error con días oscuros y peligrosos. El rastro se había borrado hacía mucho cuando lo retomé, después de la partida de Bilbo. Y mi búsqueda habría sido en vano si no hubiese contado con la ayuda de un amigo, Aragorn, el más grande viajero y cazador del mundo en esta época. Buscamos juntos a Goyum por toda la extensión de las tierras ásperas sin esperanza y sin éxito. Por último, Cuando yo ya había abandonado la persecución y me había ido a otras regiones, encontramos a Goyum. Mi amigo regresó luego de haber pasado grandes peligros, trayendo consigo a la miserable criatura. Goyum no me dijo en qué había estado ocupado. No hacía más que llorar, llamándonos crueles, entre gorgoritos, y cuando lo presionábamos gemía y temblaba, restregándose las largas manos y lamiéndose los dedos, como si le dolieran o como si recordase alguna vieja tortura. Pero temo que no hay ninguna duda, Goyum había ido arrastrándose paso a paso, milla a milla, lentamente y al fin había llegado a la tierra de Mordor. Hubo un pesado silencio en el cuarto. Frodo alcanzaba a oír los latidos de su propio corazón. Hasta parecía que fuera todo estaba en silencio. Los tijeretazos de la podadora de Sam habían callado. «Sí, a Mordor», repitió Gandalf. «Ay. Mordor atrae a todos los seres perversos y el poder oscuro pone toda su voluntad en reunirlos allí. El anillo del enemigo dejaría también su marca, preparando a Goyum para cualquier requerimiento. Todo el mundo hablaba de la nueva sombra en el sur y de cómo odiaba al oeste. Allí estaban sus nuevos amigos, que lo ayudarían a vengarse. Tonto infeliz. En aquella tierra aprendería mucho, demasiado para sentirse cómodo. Tarde o temprano, cuando estuviera atisbando y acechando en las fronteras, lo apresarían para interrogarlo. Creo que así fue. Cuando lo descubrieron, hacía tiempo que había estado allí y se preparaba para regresar en alguna misión malévola. Pero eso no nos interesa ahora, el daño principal ya estaba hecho. Ay, sí. Por medio de Goyum, el enemigo supo que el único había sido encontrado de nuevo. El enemigo sabe ahora dónde cayó Isildur. Sabe dónde encontró Goyum el anillo. Sabe que es un gran anillo, pues confiere larga vida. Sabe que no es uno de los tres, que nunca se perdieron y no soportan la maldad. Sabe que no es uno de los siete, o de los nueve, porque se conoce la suerte que tuvieron. Sabe que es el único. Creo, por último, que ha oído algo acerca de los Haavits y de la comarca. La comarca, que estará buscando ahora, si ya no la encontró. En efecto, Frodo, temo que hasta el nombre Bolsón, durante mucho tiempo desconocido, se haya vuelto importante. Es terrible. Exclamó Frodo. Mucho peor de lo que imaginé, luego de tus insinuaciones y advertencias. Gandalf, mi mejor amigo, ¿qué debo hacer? Porque ahora estoy realmente asustado. ¿Qué debo hacer? Qué lástima que Bilbo no haya matado a esa vil criatura cuando tuvo la oportunidad. Lástima. Sí, fue lástima lo que detuvo la mano de Bilbo. Lástima y misericordia, no matar sin necesidad. Y ha sido bien recompensado, Frodo, puedes estar seguro, la maldad lo rozó apenas y al fin pudo escapar por el modo en que tomó posesión del anillo, con lástima. Lo lamento, dijo Frodo, estoy asustado y no siento ninguna lástima por Goyum. ¿No lo has visto?, interrumpió Gandalf. No, y no quiero verlo, replicó Frodo. No puedo entenderte. ¿Quieres decir que tú y los elfos habéis dejado que siguiera viviendo después de todas esas horribles hazañas? Ahora, de cualquier modo, es tan malo como un orco y además un enemigo. Merece la muerte. La merece, sin duda. Muchos de los que viven merecen morir y algunos de los que mueren merecen la vida. Puedes devolver la vida. Entonces no te apresures a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. No hay muchas esperanzas de que Goyum tenga cura antes de morir, pero creo que aún podría salvarse, está ligado al destino del anillo. El corazón me dice que todavía tiene un papel que desempeñar, para bien o para mal, antes del fin y cuando éste llegue, la misericordia de Bilbo puede determinar el destino de muchos, no menos que el tuyo. De cualquier modo no lo hemos matado, es muy anciano y muy infeliz. Los elfos de los bosques lo tienen prisionero, pero lo tratan con toda la benevolencia que es posible esperar de esos prudentes corazones. De todos modos, dijo Frodo, aunque Bilbo no haya matado a Goyum, yo hubiese preferido que no se quedara con el anillo. Desearía que nunca lo hubiese encontrado y querría no tenerlo ahora. ¿Por qué permites que lo conserve? ¿Por qué no me obligas a que lo tire o que lo destruya? Permitirte. Obligarte. Respondió el mago. No has oído todo lo que te dije. No piensas lo que estás diciendo. Tirarlo sería una equivocación. Estos anillos saben cómo hacerse encontrar. En malas manos podría hacer mucho daño. y lo peor de todo es que podría caer en poder del enemigo. En efecto, podría, pues es el único y el enemigo está ejerciendo todo su poder para encontrarlo o atraerlo. Por supuesto, mi querido Frodo, tú estabas en peligro, cosa que me trastornó profundamente. Pero había tanto en juego que tuve que arriesgarme, aunque durante mi ausencia no pasó un día sin que ojos vigilantes cuidaran la comarca. Mientras no lo uses, no creo que el anillo tenga algún efecto negativo sobre ti, o en todo caso no durante un tiempo. Recuerda que hace 9 años, cuando te vi por última vez, yo no sabía mucho. Pero, ¿por qué no destruirlo? Tendría que haber sido destruido hace tiempo, dijiste, volvió a exclamar Frodo. Si me hubieses advertido, o me hubieses enviado un mensaje, yo lo hubiera destruido. ¿De veras? ¿Cómo? ¿Lo intentaste alguna vez? No. Pero supongo que podría deshacerlo a martillazos o fundirlo. Prueba. Dijo Gandalf. Prueba ahora. Frodo sacó de nuevo el anillo y lo miró. Parecía liso y suave, sin ninguna marca visible. El oro era brillante y puro y Frodo admiró la hermosura y vivacidad del color y la perfección de la forma. Era admirable, una verdadera joya. Cuando lo sacó del bolsillo había pensado en arrojarlo lejos, a la parte más caliente del fuego. Comprobó que no podía, que tenía que vencer una enorme resistencia. Sopesó el anillo en la mano, titubeando y tratando de recordar lo que Gandalf le había dicho y entonces, recurriendo a toda su voluntad, hizo un movimiento para arrojarlo a las llamas, y enseguida advirtió que había vuelto a guardarlo en el bolsillo. Gandalf rió torvamente. ¿Ves, Frodo? Tampoco tú puedes deshacerte de él ni dañarlo. Y yo no podría obligarte, sino por la fuerza, en cuyo caso te arruinaría la mente. Para acabar con el anillo, de nada sirve la fuerza. No le harías daño aunque lo golpearas con un martillo pesado. Ni tus manos ni las mías podrían destruirlo. Tu pequeño fuego apenas podría fundir el oro común. Este anillo ha pasado ya por ese fuego y ni siquiera se calentó. No hay forja en la comarca que pueda cambiarlo en lo más mínimo, aun los hornos y yunques de los enanos no podrían hacerle nada. Se ha dicho que el fuego de los dragones podía fundir y consumir los anillos de poder, pero no hay ahora ningún dragón que tenga ese fuego, ni siquiera Ancalagón el Negro podría dañar el anillo Unicou, el anillo soberano, pues fue fabricado por el mismo Sauron. Hay un solo camino, encontrar las grietas del destino, en las profundidades de Orodruin, la montaña de fuego, y arrojar allí el anillo. Esto siempre que quieras destruirlo de veras, e impedir que caiga en manos enemigas. Quiero destruirlo de veras. Exclamó Frodo. O que lo destruyan. No estoy hecho para empresas peligrosas. Hubiese preferido no haberlo visto nunca. ¿Por qué vino a mí? ¿Por qué fui elegido? Preguntas que nadie puede responder, dijo Gandalf. De lo que puedes estar seguro es de que no fue por ningún mérito que otros no tengan. Ni por poder ni por sabiduría, a lo menos. Pero has sido elegido y necesitarás de todos tus recursos, fuerza, ánimo, inteligencia. Tengo tan poco de esas cosas. Tú eres sabio y poderoso. ¿No quieres el anillo? No, no. Exclamó Gandalf, incorporándose. Mi poder sería entonces demasiado grande y terrible. Conmigo el anillo adquiriría un poder todavía mayor y más mortal. Los ojos de Gandalf relampaguearon y la cara se le iluminó como con un fuego interior. No me tientes. Pues no quiero convertirme en algo semejante al Señor Oscuro. Todo mi interés por el anillo se basa en la misericordia, misericordia por los débiles y deseo de poder hacer el bien. No me tientes. No me atrevo a tomarlo, ni siquiera para esconderlo y que nadie lo use. La tentación de recurrir al anillo sería para mí demasiado fuerte. Tal vez lo necesitara. Me acechan grandes peligros. Gandalf fue hacia la ventana, descorrió las cortinas y abrió los postigos. El sol entró nuevamente en la habitación, Sam pasaba silbando por el sendero. Y ahora dijo el mago volviéndose hacia Frodo, la decisión depende de ti. Pero no olvides que puedes contar siempre conmigo. Puso una mano sobre el hombro de Frodo, te ayudaré a soportar esta carga todo el tiempo que sea necesario. Pero tenemos que hacer algo rápido. El enemigo no se está quieto. Hubo un largo silencio. Gandalf volvió a sentarse, fumaba la pipa como perdido en sus pensamientos. Parecía tener los ojos cerrados, pero observaba a Frodo con atención, entornando los párpados. Frodo miraba fijamente las enrojecidas ascuas del hogar, hasta que creyó estar hundiendo los ojos en unos pozos profundos y llameantes. Pensaba en las fabulosas grietas del destino y en el terror de la montaña de fuego. Bien, dijo Gandalf por último. ¿En qué piensas? ¿Has tomado una decisión? No, respondió Frodo volviendo en sí desde las tinieblas, viendo por la ventana el jardín soleado, y sorprendiéndose de que no fuera todavía de noche. O quizás sí. De acuerdo con lo que entendí de tus palabras, supongo que he de conservar el anillo, al menos por ahora, me haga lo que me haga. Cualquier cosa que te haga, será muy lentamente, si lo guardas con ese propósito, dijo Gandalf. Así lo espero, respondió Frodo, pero también espero que encuentres un guardián mejor que yo y pronto. Por el momento parece que soy un peligro para mis vecinos. No puedo conservar el anillo y quedarme aquí. Tengo que salir de Bolsón Cerrado, abandonar la comarca, abandonarlo todo e irme. Suspiró, me gustaría salvar la comarca, si pudiera, aunque alguna vez pensé que los habitantes eran tan estúpidos que un terremoto o una invasión de dragones les vendría bien. No siento lo mismo ahora. Siento que mientras la comarca continúe a salvo, en paz y tranquila, mis peregrinajes serán más soportables, sabré que en alguna parte hay suelo firme, aunque yo nunca vuelva a pisarlo. Por supuesto, muchas veces pensé en irme, pero lo imaginaba como una especie de vacaciones, como una serie de aventuras semejantes a las de Bilbo, o mejores, con un final feliz. Esto, en cambio, significa exiliarse, escapar de un peligro a otro y ellos siempre detrás, mordiéndome los talones. Supongo que he de partir solo si decido irme y salvar la comarca, pero me siento pequeño, y desarraigado, y desesperado. El enemigo es tan fuerte y terrible. No se lo dijo a Gandalf, pero mientras hablaba se le había encendido en el corazón el deseo de seguir a Bilbo y de encontrarlo tal vez. Era tan fuerte que se sobrepuso al temor, podría casi haber salido corriendo camino abajo, sin sombrero, como lo había hecho Bilbo tiempo atrás, en una mañana muy similar. «Mi querido Frodo», exclamó Gandalf, «los Haabit son criaturas realmente sorprendentes, como ya he dicho. Puedes aprender todo lo que se refiere a sus costumbres y modos en un mes y después de 100 años aún te sorprenderán». Además no esperaba obtener esa respuesta, ni siquiera de ti, pero Bilbo no se equivocó al elegir el heredero, aunque no pensó demasiado en la importancia que tendría esa elección. Temo que estés en lo cierto. El anillo no podrá permanecer mucho tiempo oculto en la comarca, y para tu propio bien, tanto como para el de los demás, convendría que te fueras y dejaras de llamarte Bolsón. Ese nombre no te daría ninguna seguridad fuera de la comarca ni en las tierras vírgenes. Te daré un seudónimo para tu viaje, serás el señor Sotomonte. No creo que necesites partir solo. No si conoces a alguien de confianza que quisiera acompañarte y a quien pudieras exponer a peligros desconocidos. Pero si buscas compañía, ten cuidado en cómo eliges. Y ten aún más cuidado con lo que dices, hasta a tus amigos más íntimos. El enemigo tiene muchos espías y muchas maneras de enterarse. De pronto Gandalf se detuvo, como si escuchara. Frodo notó que había mucho silencio, adentro y afuera. Gandalf se deslizó hacia un costado de la ventana, enseguida, como una flecha, saltó al antepecho y con un rápido movimiento extendió el largo brazo afuera y abajo. Se oyó un graznido y la mano de Gandalf reapareció sosteniendo por una oreja la ensortijada cabeza de Sam Gamgee. «Bien, bien, bendita sea mi barba», exclamó Gandalf. «No se trata de Sam Gamgee. ¿Qué hacías por aquí?» «El cielo bendiga al señor Gandalf», respondió Sam. «Nada. Recortaba el césped bajo la ventana, ¿no ve usted?» Tomó las tijeras y las mostró como una prueba. «No, no veo», dijo Gandalf ásperamente. «Hace rato que no oigo tus tijeras. ¿Cuánto tiempo estuviste fisgoneando?» «Fisgoneando, señor. Perdón, no lo entiendo. No entiendo de qué me habla. No hay nada de eso en Bolsón Cerrado». Los ojos de Gandalf relampaguearon y las cejas se le erizaron como cerdas. «No seas tonto. ¿Qué has oído y por qué has escuchado?» «Señor Frodo», gritó Sam, temblando. «No le permita que me haga daño, señor. No le permita que me transforme en un monstruo. Mi viejo padre me rechazaría. No quise hacer nada malo. Se lo juro, señor». «No te hará daño», respondió Frodo sofocando la risa, aunque asombrado y algo confundido. Él sabe tan bien como yo que no tenías malas intenciones. Pero levántate y contesta enseguida.
Bien, señor, dijo Sam, tembloroso. Oí un montón de cosas incomprensibles sobre un enemigo, anillos, el señor Bilbo, señor, dragones, una montaña de fuego y, elfos, señor.
Escuché porque no pude evitarlo, usted me entiende, pero el señor me perdone, adoro esas historias y creo en ellas, contra todo lo que Ted diga.
Elfos, señor.
Me encantaría verlos.
Podría llevarme con usted a ver a los elfos, señor, cuando usted vaya.
De repente Gandalf se echó a reír.
Entra.
Gritó, y sacando los brazos fuera levantó al asombrado Sam junto con la azada, las tijeras de podar y demás y lo metió por la ventana, depositándolo en el suelo.
Que te lleve a ver a los elfos,
dijo Gandalf, observando de cerca a Sam, mientras una sonrisa le bailaba en la cara.
Entonces oíste que el señor Frodo se va.
Lo oí, señor, y por eso me atraganté y usted parece que me oyó.
Traté de evitarlo, señor, pero no pude.
Estaba tan trastornado.
No hay nada que hacer, Sam, respondió Frodo tristemente.
Entendía de pronto que el dolor de abandonar la comarca sería mucho mayor que el de despedirse de las comodidades de Bolsón Cerrado.
Tendré que irme, pero si tú me aprecias de verdad y aquí observó a Sam fijamente, guardarás absoluto secreto.
¿Entiendes?
Si así no lo haces, o si repites una sola palabra de lo que aquí has oído, espero que Gandalf te transforme en un sapo y luego llene de culebras el jardín.
Sam se arrodilló temblando.
Levántate, Sam, le ordenó Gandalf.
He estado pensando en algo mejor.
Algo que te cierre la boca y te castigue por haber escuchado, irás con el señor Frodo.
Yo, señor.
Gritó Sam, saltando de alegría, como un perro al que invitan a un paseo.
Yo veré a los elfos y todo.
¡Hurra!
Gritó, y de pronto se echó a llorar.
Tres
es compañía.
Tienes que irte en silencio, y pronto, dijo Gandalf.
Habían pasado 2 o 3 semanas y Frodo no daba señales de estar listo.
Lo sé, pero es difícil hacer las dos cosas, objetó.
Si desapareciese como Bilbo, la noticia se difundiría enseguida por toda la comarca.
No conviene que desaparezcas, por supuesto, dijo Gandalf.
He dicho pronto, no ahora.
Si se te ocurre algún modo de dejar la comarca sin despertar sospechas, creo que vale la pena esperar.
Pero no lo postergues demasiado.
¿Qué tal en el otoño o después de nuestro cumpleaños?
Preguntó Frodo.
Creo que podré arreglar algo para entonces.
A decir verdad, se resistía a la idea de partir, ahora que se había decidido.
Bolsón Cerrado le parecía una residencia agradable, mucho más que en el pasado reciente, y quería saborear al máximo ese último verano en la comarca.
Sabía que cuando llegara el otoño una parte de su corazón aceptaría mejor la idea de un viaje, como le sucedía siempre en esa estación.
Íntimamente ya había decidido partir en su 50º cumpleaños, el 128º de Bilbo.
Le parecía un día apropiado para partir y seguir a Bilbo.
Seguir a Bilbo era el objetivo principal y lo único que hacía soportable la idea de la partida.
Pensaba lo menos posible en el anillo y en el fin al que éste podría llevarlo.
Pero no le dijo a Gandalf todo lo que pensaba.
Lo que el mago adivinaba era siempre difícil de saber.
Gandalf miró a Frodo y sonrió.
Muy bien, dijo.
Estoy de acuerdo con la fecha, pero no te retrases más.
Ya empiezo a inquietarme.
En el ínterin, ten cuidado, no dejes escapar ni palabra sobre a dónde piensas ir.
Y cuida de que Sam Gamgee no hable.
Si habla, lo transformaré de veras en un sapo.
En cuanto a dónde iré, dijo Frodo, será muy difícil decirlo, pues ni yo lo sé todavía.
No seas absurdo,
exclamó Gandalf.
No te advierto que no dejes tu dirección en la oficina de correos.
Pero abandonas la comarca y eso no ha de saberse hasta que estés muy lejos de aquí.
Tienes que ir, o al menos partir, hacia el sur, el norte, el este, o el oeste, y nadie ha de conocer el rumbo.
He estado tan ocupado con la idea de dejar Bolsón Cerrado y con la despedida que ni siquiera he pensado en el rumbo, dijo Frodo.
¿Por qué? ¿A dónde iré?
¿Qué me guiará?
¿Cuál será mi tarea?
Bilbo fue en busca de un tesoro y volvió, pero yo voy a perderlo y no volveré, según veo.
Pero no ves muy lejos, dijo Gandalf, ni yo tampoco.
Tu tarea puede ser encontrar las grietas del destino, pero quizás ese trabajo esté reservado a otros.
No lo sé.
De cualquier modo, aún no estás preparado para un camino tan largo.
En efecto, no dijo Frodo, pero mientras tanto, ¿qué ruta tengo que tomar?
Hacia el peligro, de modo no demasiado directo ni demasiado imprudente, respondió el mago.
Si quieres mi consejo, ve a Rivendell.
El viaje no será tan peligroso, aunque el camino es más difícil de lo que era hace un tiempo y será todavía peor cuando el año llegue a su fin.
Rivendell,
dijo Frodo.
Muy bien, iré al este, hacia Rivendell.
Llevaré a Sam a ver a los elfos, cosa que le encantará.
Hablaba superficialmente, pero de pronto el corazón le dio un vuelco con el deseo de ver la casa de Elrond del medio elfo y respirar el aire de aquel valle profundo donde mucha hermosa gente vivía todavía en paz.
Una tarde de verano, una asombrosa noticia llegó a la mata de Yedra y el dragón verde.
Los gigantes y los otros portentos de los límites de la comarca quedaron relegados a segundo lugar.
Había asuntos más importantes.
El señor Frodo vendía Bolsón cerrado.
Ya lo había vendido a los Sacovilla Bolsón.
Por una bagatela, decían algunos.
A precio de ocasión, decían otros, y así será, si la señora Lobelia es la compradora.
Ouzou había muerto algunos años antes, a la madura aunque decepcionante edad de 102 años.
La razón por la que el señor Frodo vendía su hermosa cueva se discutía todavía más que el precio.
Unos pocos sostenían la teoría, apoyada por las indirectas e insinuaciones del mismo señor Bolsón, de que el dinero se le estaba agotando a Frodo.
Abandonaría Hobbiton y viviría en los Gameows de manera sencilla, entre sus parientes, los Brandigamo, con lo obtenido en la venta de Bolsón cerrado.
Lo más lejos que pueda de los Sacovilla Bolsón, agregaban algunos.
Estaban tan convencidos de las riquezas inmensas de los Bolsón de Bolsón cerrado que a la mayoría todo esto le parecía increíble.
Mucho más difícil que cualquier otra razón o sin razón que la imaginación pudiera inventar.
Para muchos era un plan sombrío, inconfesable, de Gandalf, quien si bien se mantenía muy tranquilo, y no salía durante el día, era sabido que se escondía en Bolsón cerrado.
Pero como quiera que el cambio se acomodase o no a los planes del hechicero, algo era indudable, Frodo volvía a los Gameows.
Sí, me mudaré este otoño, decía.
Mary Brandigamo me está buscando una pequeña pero hermosa cueva, o quizás una casita.
En realidad, Frodo había elegido y comprado con la ayuda de Mary una casita en Cricaba más allá de Gamoburgo.
Para todos, excepto Sam, Frodo simuló que se establecería allí permanentemente.
La decisión de partir hacia el este le sugirió tal idea, pues los Gameows se encontraba en el límite oriental de la comarca y como había pasado allí la niñez, el regreso podía parecer verosímil.
Gandalf permaneció en la comarca 2 meses más.
Luego, una tarde, a fines de junio, casi enseguida de que el plan de Frodo quedara establecido de modo definitivo, anunció que partía a la mañana siguiente.
Solo por un corto periodo, espero, dijo.
Iré más allá de la frontera sur para recoger algunas noticias, si es posible.
He estado sin hacer nada demasiado tiempo.
Hablaba en un tono ligero, pero a Frodo le pareció que estaba preocupado.
¿Alguna novedad?
Preguntó.
No.
Pero he oído algo que me inquieta y que es imprescindible investigar.
Si creo necesario que partas inmediatamente, volveré enseguida, o al menos te enviaré un mensaje.
Mientras tanto no te desvíes del plan, pero sé más cuidadoso que nunca, sobre todo con el anillo.
Permíteme que insista, no lo uses.
Gandalf partió al amanecer.
Volveré un día de estos, dijo.
Como máximo estaré de vuelta para la fiesta de despedida.
Después de todo, quizá necesites que te acompañe.
Al principio, Frodo estuvo muy preocupado y pensaba a menudo en lo que Gandalf podía haber oído, pero al fin se tranquilizó y cuando llegó el buen tiempo olvidó del todo el problema.
Pocas veces se había visto en la comarca un verano más hermoso y un otoño más opulento, los árboles estaban cargados con manzanas, la miel rebosaba en los panales y el grano estaba alto y henchido.
Muy entrado el otoño, la suerte de Gandalf comenzó a inquietar de nuevo a Frodo.
Terminaba septiembre y no había noticias del mago.
El cumpleaños y la mudanza se acercaban y no había aparecido ni había enviado ningún mensaje.
Comenzó el ajetreo en Bolsón cerrado.
Algunos amigos de Frodo llegaron para ayudarlo a embalar, allí estaban Fredegar Bolger, Folko Boffin y los más íntimos, Pippin Tak y Mary Brandigamo. Entre todos dieron vuelta a la casa.
El 20 de septiembre,
dos vehículos cubiertos partieron cargados hacia los Gaimous, a través del puente del Brandivino, llevando al nuevo hogar los enseres y muebles que Frodo no había vendido. Al día siguiente Frodo estaba realmente inquieto y clavaba los ojos afuera esperando a Gandalf. La mañana del jueves, día de su cumpleaños, amaneció tan clara y brillante como aquella otra, de hacía mucho tiempo, en ocasión de la fiesta de Bilbo. Gandalf no había aparecido aún. En la tarde Frodo dio su fiesta de despedida, una cena muy pequeña, para él y sus cuatro ayudantes, pero estaba preocupado y con poco ánimo para esas cosas. El pensamiento de que pronto tendría que separarse de sus jóvenes amigos le pesaba en el corazón. Se preguntaba cómo lo diría. Los cuatro jóvenes Haabits estaban muy animados, sin embargo, y la reunión pronto se hizo muy alegre, a pesar de la ausencia de Gandalf. El comedor parecía vacío, tenía solo una mesa y sillas, pero la comida era buena y el vino excelente. El vino de Frodo no se había incluido en la venta a los Sacovilla Bolsón. Suceda lo que suceda con el resto de mis cosas, cuando los Sacovilla Bolsón las tomen entre sus garras yo ya habré encontrado un buen destino para esto, dijo Frodo mientras vaciaba el vaso. Era la última gota de los viejos viñedos. Luego de haber cantado muchas canciones y hablado de muchas cosas que habían hecho juntos, brindaron por el cumpleaños de Bilbo y bebieron junto con Frodo a la salud de todos, como era costumbre de Frodo. Luego salieron a respirar un poco de aire, echaron una mirada a las estrellas y se fueron a dormir. Con esto terminó la fiesta de Frodo, y Gandalf no había llegado. A la mañana siguiente continuaron atareados cargando otro carro con el resto del equipaje. Merry se ocupó de todo esto, y junto con el gordo, Fredegar Bolger, marcharon hacia el nuevo domicilio de Frodo. Alguien tiene que ir allí, Frodo, y entibiar la casa antes que llegues, dijo Merry. Te veré luego, pasado mañana, si no te quedas dormido en el camino. Folco volvió a su casa después del almuerzo, pero Pippin se quedó atrás. Frodo estaba inquieto, ansioso, aguardando en vano a Gandalf. Decidió esperar hasta la caída de la noche. Luego, si Gandalf lo necesitaba urgentemente, podría ir a Krikava y hasta quizá llegara antes que él. Frodo iría a pie, el plan, por placer, tanto como por cualquier otra razón, era caminar cómodamente desde Hobbiton hasta Balsadera en Gamoburgo y echar una última mirada a la comarca. Tengo que entrenarme un poco, dijo, mirándose en un espejo polvoriento del vestíbulo casi vacío. No hacía caminatas largas desde mucho tiempo atrás y la imagen, opinó, no daba una impresión de vigor. Después del almuerzo, aparecieron los Sacovilla Bolsón, Lobelia y su hijo Loto, el pelirrojo. Frodo se sintió bastante molesto. Nuestra al fin, exclamó Lobelia, al tiempo que entraba. No era ni cortés ni estrictamente verdadero, pues la venta de Bolsón cerrado no se realizó hasta la medianoche. Pero se podía perdonar a Lobelia, se había visto obligada a esperar 77 años a que Bolsón cerrado fuese suyo y ahora tenía 100 años. De cualquier modo, había vuelto para cuidar que no faltase nada de lo que había comprado y quería las llaves. Llevó largo rato satisfacerla, pues había traído un inventario completo que verificó punto por punto. Al fin partió con Loto, la llave de repuesto y la promesa de que podría recoger la otra llave en la casa de Gamie, en Bolsón de Tirada. Resopló, mostrando claramente que suponía a los Gamie capaces de meterse de noche en la cueva. Frodo ni siquiera le ofreció una taza de té. Tomó su propio té en la cocina con Pippin y Sam Gamie. Se había anunciado oficialmente que Sam iría a los Gaimous, a ayudar al señor Frodo y cuidar el jardincito. Un arreglo que el tío apoyó, aunque no lo consoló de la perspectiva de tener a Lobelia como vecina. Nuestra última comida en Bolsón cerrado, exclamó Frodo, retirando la silla. Dejaron a Lobelia el lavado de los platos. Pippin y Sam ataron los tres fardos y los apilaron en el vestíbulo, luego Pippin salió a dar una última vuelta por el jardín. Sam desapareció. El sol se puso, Bolsón cerrado parecía triste, melancólico, desmantelado. Frodo vagaba por las habitaciones familiares y vio la luz del crepúsculo que se borraba en las paredes y las sombras que trepaban por los rincones. Adentro oscureció lentamente. Salió de la habitación, descendió hacia la puerta que estaba en el extremo del sendero y anduvo un trecho por el camino de la colina. Tenía cierta esperanza de ver a Gandalf subiendo a grandes zancadas en el crepúsculo. El cielo estaba claro y las estrellas brillaban cada vez más. Será una hermosa noche, dijo en voz alta. Buen comienzo. Tengo ganas de echar a caminar. No puedo seguir esperando.
Partiré y Gandalf tendrá que seguirme.
Volvió sobre sus pasos y se detuvo al oír voces que venían de Bolsón de Tirada. Una voz era sin duda la del tío, la otra era extraña y en cierto modo desagradable. No pudo entender lo que decía, pero oyó las respuestas del tío, que eran estridentes. El anciano parecía irritado.
No, el señor Bolsón se ha ido esta mañana y Sam se fue con él.
Al menos todo lo que tenía ha desaparecido.
Sí, vendió y se fue, le digo.
¿Por qué?
El por qué no es asunto suyo ni mío.
¿Hacia dónde?
No es un secreto, se mudó a Gamoburgo o a algún otro lugar así, allá lejos.
Sí, es un buen camino.
Nunca he llegado tan lejos, es para la gente de los Gamous.
No, no puedo darle ningún mensaje.
Buenas noches.
Los pasos descendieron la colina. Frodo se preguntó vagamente por qué el hecho de que no hubiera subido lo había aliviado tanto.
Estoy harto de preguntas y de la curiosidad de la gente sobre mis asuntos, pensó.
¿Qué preguntones son todos ellos?
Tuvo la idea de alcanzar al tío y averiguar quién había sido el interlocutor, pero pensándolo mejor, o peor, se volvió y fue rápidamente hacia Bolsón Cerrado.
Pippin esperaba sentado sobre su fardo en el vestíbulo.
Frodo atravesó la puerta oscura y llamó,
Sam.
Sam.
Ya es hora.
Voy, señor.
Se oyó la respuesta desde adentro, seguida por el mismo Sam que salió secándose la boca. Había estado despidiéndose del barril de cerveza, en la bodega.
¿Todo listo, Sam?
Preguntó Frodo.
Sí, señor, tardaré poco ya.
Frodo cerró la puerta con llave y se la dio a Sam.
Corre con ella a tu casa, Sam.
Le dijo. Luego corta a través de Tirada y encuéntranos tan pronto como puedas en la entrada del sendero, más allá de la pradera.
No cruzaremos la villa esta noche, hay demasiados oídos y ojos atisbándonos.
Sam partió a toda prisa.
Bueno, al fin nos vamos, dijo Frodo.
Cargaron los bultos sobre los hombros, tomaron los bastones y doblaron hacia el oeste de Bolsón Cerrado.
Adiós.
Dijo Frodo mirando el hueco oscuro y vacío de las ventanas.
Agitó la mano y luego se volvió, y, como siguiendo a Bilbo, corrió detrás de Peregrin, sendero abajo.
Saltaron por la parte menos elevada del cerco y fueron hacia los campos, entrando en la oscuridad como un susurro en la hierba.
Al pie de la colina, por la ladera del oeste, llegaron a la entrada del estrecho sendero.
Se detuvieron y ajustaron las correas de los bultos, en ese momento apareció Sam, trotando deprisa y resoplando, llevaba la carga al hombro y se había puesto en la cabeza un deformado saco de fieltro que llamaba sombrero.
En las tinieblas se parecía mucho a un enano.
Estoy seguro de que me han dado el bulto más pesado, dijo Frodo.
Siempre compadecía a los caracoles y a todo bicho que lleve la casa a cuestas.
Yo podría cargar mucho más, señor, mi fardo es muy liviano, mintió Sam resueltamente.
No, Sam, dijo Pippin.
Le hace bien.
Solo lleva lo que nos ordenó empacar.
Ha estado flojo últimamente.
Sentirá menos la carga cuando camine un rato y pierda un poco de su propio peso.
Sean amables con un pobre y viejo Haabit.
Río Frodo.
Estaré tan delgado como una vara de sauce antes de llegar a los Gamous.
Pero hablaba tonterías.
Sospecho que has cargado demasiado, Sam, echaré un vistazo la próxima vez que empaquemos.
Tomó de nuevo el bastón bueno, a todos nos gusta caminar en la oscuridad, dijo.
Nos alejaremos unas millas antes de dormir.
Durante un rato siguieron el sendero hacia el oeste.
Luego doblaron a la izquierda, volviendo sigilosamente a los campos.
Continuaron en fila bordeando setos y maleísas, mientras la noche los envolvía en sombras.
Cubiertos con mantos oscuros, eran tan invisibles como si todos tuviesen anillos mágicos.
Como eran Haabits, y trataban de andar en silencio, no hacían ningún ruido que alguien pudiera oír, ni aun otros Haabits.
Hasta las criaturas salvajes de los campos y los bosques apenas se daban cuenta de que pasaban.
Momentos más tarde cruzaron el agua, al oeste de Hobbiton, por un angosto puente de tablas.
El arroyo no era allí más que una serpenteante cinta negra, bordeada por inclinados alisos.
Se encontraban ahora en las tierras de Tak y continuaron hacia el sur para llegar, una milla o dos más lejos, al camino principal de Cavada Grande, que llevaba a Del Agua y al puente Brandivino.
Torciendo al sudeste, comenzaron a trepar por el país de la Colina Verde, al sur de Hobbiton.
pudieron ver las luces de la villa parpadeando en el agradable valle del agua. La escena desapareció pronto entre los pliegues del suelo oscurecido y entonces vieron del agua, a orillas del lago gris. Cuando la luz de la última granja quedó muy atrás, asomando entre los árboles, Frodo se volvió y agitó la mano en señal de despedida. «Me pregunto si volveré a ver ese valle otra vez», dijo con calma. Después de 3 horas descansaron. La noche era clara, fresca y estrellada, pero unas nubes de bruma ascendían por las faldas de la loma desde los arroyos y las praderas profundas. Unos abedules de follaje escaso, que la brisa movía allá arriba, eran como una trama negra contra el cielo pálido. Devoraron una cena frugal, para los Haabits, y continuaron la marcha. Pronto encontraron un camino muy angosto, que ascendía y descendía y se perdía luego agrisándose en la oscuridad, era el camino a Casa del Bosque y Balsadera de Gamoburgo. Subía desde el camino principal de Valle del Agua y zigzagueaba por las laderas de las colinas verdes hacia Bosque Cerrado, una región salvaje de la Cuaderna del Este. Momentos después se hundían en una senda profunda, abierta entre árboles altos, las hojas secas susurraban en la noche. Al principio hablaban o entonaban una canción a media voz, pues estaban lejos ahora de oídos indiscretos. Luego continuaron en silencio y Pippin comenzó a rezagarse. Al fin, cuando empezaban a subir una cuesta se detuvo y se puso a bostezar. «Tengo tanto sueño», dijo, «que pronto me caeré en el camino. ¿Pensáis dormir de pie? Es casi medianoche. Creí que te gustaba caminar en la oscuridad», dijo Frodo. «Pero no corre tanta prisa, Merry nos espera pasado mañana, de modo que tenemos aún cerca de 2 días. Nos detendremos en el primer lugar agradable. El viento sopla del oeste», dijo Sam. «Si vamos a la ladera opuesta encontraremos un lugar bastante resguardado y cómodo, señor. Más adelante hay un bosque seco de abetos, si mal no recuerdo». Sam conocía bien la región en 20 millas a la redonda de Hobbiton. En la cima misma de la loma estaba el sitio de los abetos. Dejando el camino, se metieron en la profunda oscuridad de los árboles que olían a resina y juntaron ramas secas y piñas para hacer fuego. Pronto las llamas crepitaron alegremente al pie de un gran abeto y se sentaron alrededor un rato, hasta que comenzaron a cabecear. Cada uno en un rincón de las raíces del árbol, envueltos en capas y mantas, cayeron en un sueño profundo. Nadie quedó de guardia, ni siquiera Frodo temía algún peligro, pues aún estaban en el corazón de la comarca. Unas pocas criaturas se acercaron a observarlos luego que el fuego se apagó. Un zorro que pasaba por el bosque, ocupado en sus propios asuntos, se detuvo unos instantes, husmeando. «Haabits», pensó. «Bien, ¿qué querrá decir? He oído cosas extrañas de esta tierra, pero rara vez de un Haabit que duerma a la intemperie bajo un árbol. 3 Haabits. Hay algo muy extraordinario detrás de todo esto». Estaba en lo cierto, pero nunca descubrió nada más sobre el asunto. Llegó la mañana, pálida y húmeda. Frodo despertó primero y descubrió que la raíz del árbol se le había incrustado en la espalda y que tenía el cuello tieso. Caminar por placer. ¿Por qué no habré venido en carro?, pensó, como lo hacía siempre al comienzo de una expedición. Y todas mis hermosas camas de plumas vendidas a los Sacovilla Bolsón. Las raíces de estos árboles les hubieran venido bien. Se desperezó. «Arriba, Haabits», gritó. «Hermosa mañana». «¿Qué tiene de hermosa?», preguntó Pippin, asomando un ojo sobre el borde de la manta. «Sam, prepara el desayuno para las 9:30. ¿Tienes listo ya el baño caliente?». Sam dio un salto, amodorrado aún. «No, señor, no todavía», exclamó. Frodo arrancó las mantas que envolvían a Pippin, lo hizo rodar y fue hacia el linde del bosque. En el lejano este, el sol se levantaba muy rojo entre las nieblas espesas que cubrían el mundo. Tocados con oro y rojo, los árboles otoñales parecían navegar a la deriva en un mar de sombras. Un poco más abajo, a la izquierda, el camino descendía bruscamente a una hondonada y desaparecía. Cuando Frodo regresó, Sam y Pippin estaban haciendo un buen fuego. «¡Agua!», gritó Pippin. «¿Dónde está el agua?». «No llevo agua en los bolsillos», dijo Frodo. «Pensamos que habrías ido a buscarla», dijo Pippin, muy ocupado en sacar los alimentos y las tazas. «Es mejor que vayas ahora». «Tú también puedes venir», respondió Frodo. «Y trae todas las botellas». Había un arroyo al pie de la loma. Llenaron las botellas y la pequeña marmita en un salto de agua que caía desde unas piedras grises, unos metros más arriba. Estaba helada y se lavaron la cara y las manos sacudiéndose y resoplando. Cuando terminaron de desayunar y rehicieron los fardos, eran más de las 10 de la mañana, el día estaba volviéndose hermoso y cálido. Bajaron la cuesta, cruzaron el arroyo, subieron la cuesta siguiente y subiendo y bajando franquearon otra cresta de las colinas. Entonces las capas, las mantas, el agua, los alimentos y todo el equipo empezaron a pesarles de veras. La marcha de ese día prometía ser agobiante y la carga agotadora. Pocas millas después, sin embargo, no hubo más subidas y bajadas. El camino ascendía hasta la cima de una empinada colina por una senda zigzagueante y luego descendía una última vez. Vieron frente a ellos las tierras bajas, salpicadas con pequeños grupos de árboles que en la distancia se confundían en una parda bruma boscosa. Estaban mirando por encima del bosque cerrado hacia el río Brandivino. El camino se alargaba como una cinta. «El camino no tiene fin», dijo Pippin, «pero yo necesito descansar. Es la hora del almuerzo». Se sentó al borde del camino, mirando hacia el brumoso este, más allá estaba el río y el fin de la comarca donde había pasado toda la vida. Sam permanecía de pie junto a él, los ojos redondos muy abiertos, pues veía tierras que nunca había visto, un nuevo horizonte. «¿Hay elfos en esos bosques?», preguntó. «Que yo sepa», no respondió Pippin. Frodo callaba. También él miraba hacia el este a lo largo del camino, como si no lo hubiese visto nunca. De pronto dijo pausadamente y en voz alta, pero como si se hablara a sí mismo. «El camino sigue y sigue desde la puerta. El camino ha ido muy lejos. Y si es posible he de seguirlo. Recorriéndole con pie fatigado. Hasta llegar a un camino más ancho. Donde se encuentran senderos y cursos. ¿Y de ahí a dónde iré? No podría decirlo. Me recuerda un poema del viejo Bilbo», dijo Pippin. «Es una de tus imitaciones. No me parece muy alentadora». «No lo sé», dijo Frodo. «Me llegó como si estuviese inventándola, pero debo de haberla oído hace mucho tiempo. En realidad, me recuerda mucho a Bilbo en los últimos años, antes que partiera. Decía a menudo que solo había un camino y que era como un río caudaloso, nacía en el umbral de todas las puertas, y todos los senderos eran ríos tributarios. Es muy peligroso, Frodo, cruzar la puerta», solía decirme. «Vas hacia el camino y si no cuidas tus pasos no sabes hacia dónde te arrastrarán. No entiendes que este camino atraviesa el bosque negro, y que si no prestas atención puede llevarte a la montaña solitaria, y más lejos aún y a sitios peores». Acostumbraba decirlo en el sendero que pasaba frente a la puerta principal de Bolsón Cerrado, especialmente después de haber hecho una larga caminata. «Bien. El camino no me arrastrará a ningún lado, al menos durante una hora», dijo Pippin, descargando el fardo. Los otros siguieron su ejemplo. Apoyaron los bultos contra el terraplén y extendieron las piernas sobre el camino. Descansaron, almorzaron bien y luego descansaron de nuevo. El sol declinaba, la luz de la tarde se alargaba sobre la tierra cuando los tres Haabits bajaron por la loma. No habían encontrado ni un alma en el camino, no parecía una vía muy frecuentada, pues no era apta para carros y había poco tránsito hacia bosque cerrado. Iban caminando lentamente desde hacía una hora o más, cuando Sam se detuvo un momento como si escuchara. Estaban ahora en una planicie y el camino, después de mucho serpentear, se extendía en línea recta y cruzaba praderas verdes, salpicadas de árboles altos, como centinelas de los próximos bosques. «Oigo una jaca o un caballo que viene por el camino detrás de nosotros», dijo Sam. Miraron hacia atrás, pero había una curva en el camino y no podían ver muy lejos. «Me pregunto si no será Gandalf que viene a reunirse con nosotros», dijo Frodo. Al mismo tiempo sintió que no era así y de pronto tuvo el deseo de esconderse, para que el jinete no lo viera. «No es que me importe mucho», dijo disculpándose, «pero preferiría que nadie me viese en el camino, estoy harto de que mis cosas se sepan y discutan». «¿Y si es Gandalf?», añadió, como si acabara de ocurrírsele, «le daremos una pequeña sorpresa como pago por su demora. Escondámonos». Los otros dos corrieron hacia la izquierda, metiéndose en un hoyo, no lejos del camino, y agazapándose. Frodo dudó un segundo, la curiosidad, o algún otro sentimiento, luchaba con el deseo de esconderse. El ruido de cascos se acercaba. Justo a tiempo se arrojó a un lugar de pastos altos, detrás de un árbol que sombreaba el camino. Luego alzó la cabeza y espió con precaución por encima de una de las grandes raíces. En el codo del camino apareció un caballo negro, no un poney Jaavit sino un caballo de gran tamaño, y sobre él un hombre corpulento, que parecía echado sobre la montura, envuelto en un gran manto negro y tocado con un capuchón, por lo que solo se le veían las botas en los altos estribos. La cara era invisible en la sombra. Cuando llegó al árbol, frente a Frodo, el caballo se detuvo. El jinete permaneció sentado, inmóvil, con la cabeza inclinada, como escuchando. Del interior del capuchón vino un sonido, como si alguien olfateara para atrapar un olor fugaz, la cabeza se volvió hacia uno y otro lado del camino. Un repentino miedo de ser descubierto se apoderó de Frodo y pensó en el anillo. Apenas se atrevía a respirar, pero el deseo de sacar el anillo del bolsillo se hizo tan fuerte que empezó a mover lentamente la mano. Sentía que solo tenía que deslizárselo en el dedo para sentirse seguro, el consejo de Gandalf le parecía disparatado. Bilbo mismo había usado el anillo. Todavía estoy en la comarca, pensó, al tiempo que tocaba la cadena del anillo. En ese momento el jinete se enderezó y sacudió las riendas. El caballo echó a andar, lentamente primero y después con un rápido trote. Frodo se arrastró al borde del camino y siguió con la vista al jinete, hasta que desapareció a lo lejos. No podía asegurarlo, pero le pareció que súbitamente, antes de perderse de vista, el caballo había doblado hacia los árboles de la derecha. Creo que se trata de algo muy curioso, en realidad inquietante, se dijo Frodo, mientras iba al encuentro de sus compañeros. Pippin y Sam habían permanecido todo este tiempo tendidos sobre la hierba y no habían visto nada, Frodo les describió el jinete y su extraña conducta. No puedo decir por qué, pero sentí que me buscaba o me olfateaba, y tuve la certeza de que yo no quería que me descubriera. Nunca en la comarca sentí algo parecido. ¿Pero qué tiene que ver con nosotros uno de la gente grande?, preguntó Pippin. ¿Y qué está haciendo en esta parte del mundo? Hay hombres en los alrededores, dijo Frodo. En la cuaderna del sur creo que tuvieron dificultades con la gente grande, pero nunca había oído de alguien como este jinete. Me pregunto de dónde viene. Perdón, señor, interrumpió Sam de improviso. Yo sé de dónde viene. De Hobbiton. A menos que haya más de uno. ¿Y sé a dónde va? ¿Qué quieres decir?, dijo Frodo severamente, mirándolo con asombro. ¿Por qué no lo dijiste antes? Acabo de acordarme, señor. Ocurrió así, cuando ayer a la tarde volví a casa con la llave, mi padre me dijo, «Hola, Sam. Creí que habías partido con el señor Frodo esta mañana. Vino un personaje extraño preguntando por el señor Bolsón, de Bolsón Cerrado. Se acaba de ir. Lo envié a Gamoburgo. No me gustó el aspecto que tenía. Pareció desconcertado cuando le dije que el señor Bolsón había dejado el viejo hogar para siempre. Silbó entre dientes, sí. Me estremecí. Le pregunté al tío qué clase de individuo era. No lo sé, me respondió. Pero no era un Jaavit. Alto, moreno y se inclinó sobre mí, creo que era uno de la gente grande, esos que viven en lugares remotos. Hablaba de modo raro. No pude quedarme a escuchar más, señor, pues usted me esperaba, no le hice mucho caso. El tío está algo ciego y debe de haber sido casi de noche cuando el individuo subió a la colina y lo encontró tomando fresco como de costumbre. Espero que mi padre no le haya causado daño, señor, ni yo. No se puede culpar al tío, dijo Frodo. Te diré que lo oí hablar con un extranjero. Parecía preguntar por mí y tuve la tentación de acercarme y preguntarle quién era. Lamento no haberlo hecho, o que no me lo hubieses contado antes, me habría cuidado más en el camino. Quizá no haya relación entre este jinete y el extranjero del tío, dijo Pippin. Abandonamos Hobbiton bastante en secreto y no sé cómo hubiera podido seguirnos. ¿Qué me dice del olfateo, señor?, preguntó Sam. El tío dijo que era un tipo negro. Ojalá hubiese esperado a Gandalf, murmuró Frodo. Pero quizás habría empeorado las cosas. Entonces sabes o sospechas algo de ese jinete, dijo Pippin, que había captado el murmullo. No lo sé, y prefiero no sospecharlo, dijo Frodo. Muy bien, primo Frodo. Puedes guardar el secreto, si quieres pasar por misterioso. Mientras tanto, ¿qué haremos? Me gustaría un bocado y un trago, pero creo que sería mejor salir de aquí. Tu charla sobre jinetes olfateadores de narices invisibles me ha turbado bastante.
Sí, creo que nos iremos, dijo Frodo. Pero no por el camino, pudiera ocurrir que el jinete volviera, o lo siguiese algún otro.
Hoy tenemos que hacer un buen trecho.
Los Gaimous está todavía a muchas millas de aquí.
Cuando partieron, las sombras de los árboles eran largas y finas sobre el pasto.
Caminaban ahora por la izquierda del camino, manteniéndose a distancia de tiro de piedra y ocultándose todo lo posible, pero la marcha era así difícil, pues la hierba crecía en matas espesas, el suelo era disparejo y los árboles comenzaban a apretarse en montecillos.
El sol enrojecido se había puesto detrás de las lomas, a espaldas de los viajeros y la noche iba cayendo antes que llegaran al final de la llanura, que el camino atravesaba en línea recta.
De allí doblaba a la izquierda y descendía a las tierras bajas de Yale, en dirección a Cepeda, pero un sendero que se abría a la derecha culebreaba entrando en un bosque de viejos robles hacia la casa del bosque.
«Este es nuestro camino», dijo Frodo.
No muy lejos del borde del camino tropezaron con el enorme esqueleto de un árbol, vivía todavía y tenía hojas en las pequeñas ramas que habían brotado alrededor de los muñones rotos, pero estaba hueco, y en el lado opuesto del camino había un agujero por donde se podía entrar.
Los Haabit se arrastraron dentro del tronco y se sentaron sobre un piso de vieja hojarasca y madera carcomida.
Descansaron y tomaron una ligera merienda, hablando en voz baja y escuchando de vez en cuando.
El crepúsculo los envolvió cuando salieron al camino.
El viento del oeste suspiraba en las ramas.
Las hojas murmuraban.
Pronto el camino empezó a descender suavemente, pero sin pausa, en la oscuridad.
Una estrella apareció sobre los árboles, ante ellos, en las crecientes tinieblas del oriente.
Para mantener el ánimo marchaban juntos y a paso vivo.
Después de un rato, cuando las estrellas se hicieron más brillantes y numerosas, recobraron la calma y ya no prestaron atención a un posible ruido de cascos.
Comenzaron a tararear suavemente, como lo hacen los Haabits cuando caminan, sobre todo cuando vuelven a sus casas por la noche.
La mayoría canta entonces una canción de cena o de cuna, pero estos Haabits tarareaban una canción de caminantes, aunque con algunas alusiones a la cena y a la cama, por supuesto.
Bilbo Bolsón había puesto letra a una tonada tan vieja como las colinas mismas y se la había enseñado a Frodo mientras caminaban por los senderos del Valle del Agua y hablaban de la aventura.
En el hogar el fuego es rojo, y bajo techo hay una cama, pero los pies no están cansados todavía, y quizás aún encontremos detrás del recodo un árbol repentino o una roca empinada que nadie ha visto sino nosotros.
A árbol y flor y brizna y pasto, que pasen, que pasen.
Colina y agua bajo el cielo, pasemos, pasemos.
Aún detrás del recodo quizá todavía esperen un camino nuevo o una puerta secreta, y aunque hoy pasemos de largo y tomemos los senderos ocultos que corren
hacia la luna o hacia el sol, quizá mañana aquí volvamos.
Manzana, espino, nuez y ciruela que se pierdan.
Arena y piedra y estanque y cañada, adiós, adiós.
La casa atrás, delante el mundo, y muchas sendas que recorrer, hacia el filo sombrío del horizonte y la noche estrellada.
Luego el mundo atrás y la casa delante.
Volvemos a la casa y a la cama.
Niebla y crepúsculo, nubes y sombra.
Se borrarán, se borrarán.
Lámpara y fuego, y pan y carne.
Y luego a cama, y luego a cama.
La canción terminó.
Y ahora a cama.
Ahora a cama.
Cantó Pippin en voz alta.
Calla.
Interrumpió Frodo.
Creo oír ruido de cascos otra vez.
Se detuvieron y se quedaron escuchando en silencio, como sombras de árboles.
Había un ruido de cascos en el camino, detrás, bastante lejos, pero se acercaba lenta y claramente traído por el viento.
Los Haabits se deslizaron fuera del camino rápida y quedamente, internándose en la espesura, bajo los robles.
No nos alejemos demasiado, dijo Frodo.
No quiero que me vean, pero quiero ver si es otro jinete negro.
Muy bien, dijo Pippin.
Pero no olvides el olfateo.
El ruido se aproximó, no tuvieron tiempo de encontrar un escondrijo mejor que aquella oscuridad bajo los árboles.
Sam y Pippin se agacharon detrás de un tronco grueso, mientras que Frodo se arrastraba unas pocas yardas hacia el camino descolorido, una línea de luz agonizante, que atravesaba el bosque.
Arriba, las estrellas se apretaban en el cielo oscuro, pero no había luna.
El sonido de cascos se interrumpió.
Frodo vio algo oscuro que pasaba entre el claro luminoso de dos árboles y luego se detenía. Parecía la sombra negra de un caballo, llevado por una sombra más pequeña. La sombra se alzó junto al lugar en que habían dejado el camino y se balanceó de un lado a otro. Frodo creyó oír la respiración de alguien que olfateaba. La sombra se inclinó y luego empezó a arrastrarse hacia Frodo. Una vez más Frodo sintió el deseo de ponerse el anillo y el deseo era más fuerte que nunca. Tan fuerte era que antes de advertir lo que hacía, ya estaba tanteándose el bolsillo. En ese mismo momento se oyó un sonido de risas y cantos. Unas voces claras se alzaron y se apagaron en la noche estrellada. La sombra negra se enderezó, retirándose deprisa. Montó el caballo oscuro y pareció que se desvanecía en las sombras del otro lado del camino. Frodo recobró el aliento. «Elfos», exclamó Sam con un murmullo ronco. «Elfos, señor. Si no lo hubieran retenido, habría saltado fuera de los árboles, para unirse a las voces». «Sí, son elfos», dijo Frodo. «Se los encuentra a veces en bosque cerrado. No viven en la comarca, pero vagabundean por aquí en primavera y en otoño, lejos de sus propias tierras, más allá de las colinas de la torre. Y les agradezco la costumbre. No lo visteis, pero el jinete negro se detuvo justamente aquí y se arrastraba hacia nosotros cuando empezó el canto. Tan pronto oyó las voces, escapó. ¿Y los elfos?, dijo Sam, demasiado excitado para preocuparse por el jinete. No podemos ir a verlos.
Escucha, vienen hacia aquí, dijo Frodo. Solo tenemos que esperar junto al camino.
La canción se acercó. Una voz clara se elevaba sobre las otras. Cantaba en la bella lengua de los elfos, de la que Frodo conocía muy poco y los otros nada. Sin embargo, el sonido, combinado con la melodía, parecía tomar forma en la mente de los Haabits con palabras que entendían solo a medias. Esta era la canción, tal como la oyó Frodo. Blancanieves. Blancanieves. Oh, dama clara. Reina de más allá de los mares del oeste. Oh luz para nosotros, peregrinos. En un mundo de árboles entrelazados. Giltoniel. Oh Elbereth. Es clara tu mirada y brillante tu aliento. Blancanieves. Blancanieves. Te cantamos. En una tierra lejana más allá del mar. Oh estrellas que en un año sin sol. Ella sembró con luminosa mano. En campos borrascosos, ahora brillante y claro. Vemos tu capullo de plata esparcido en el viento. Oh Elbereth. Giltoniel. Recordamos aún, nosotros que habitamos. En esta tierra lejana bajo los árboles. Tu luz estelar sobre los mares del oeste. La canción terminó. Son altos elfos. Han nombrado a Elbereth. Dijo Frodo sorprendido. No sabía que estas gentes magníficas visitaran la comarca. No hay muchos ahora en la Tierra Media, al este de las Grandes Aguas. Esta es de veras una muy rara ocasión. Los Haabits se sentaron junto al camino, entre las sombras. Los elfos no tardaron en bajar por el camino hacia el valle. Pasaron lentamente y los Haabits alcanzaron a ver la luz de las estrellas que centelleaba en los cabellos y los ojos de los elfos. No llevaban luces, pero un resplandor semejante a la luz de la luna poco antes de asomar sobre la cresta de las lomas les envolvía los pies. Marchaban ahora en silencio y el último se volvió en el camino, miró a los Haabits y se rió. «Salud, Frodo», exclamó. «Es muy tarde para estar fuera. ¿O andas perdido?», llamó en voz alta a los otros, que se detuvieron y se reunieron en círculo. «Es realmente maravilloso», dijeron. «Tres Haabits en un bosque, de noche. No hemos visto nada semejante desde que Bilbo se fue. ¿Qué significa?». «Esto solo significa, hermosa gente», dijo Frodo, «que seguimos el mismo camino que vosotros, parece. Me gusta caminar a la luz de las estrellas y quisiera acompañamos. Pero no necesitamos ninguna compañía y además los Haabits son muy aburridos», rieron. «¿Cómo sabes que vamos en la misma dirección, si no sabes a dónde vamos? ¿Y cómo sabes tú mi nombre?», preguntó Frodo. «Sabemos muchas cosas», dijeron los elfos. «Te vimos a menudo con Bilbo, aunque tú no nos vieras. ¿Quiénes sois? ¿Quién es vuestro señor?», preguntó Frodo. «Me llamo Gilde», respondió el jefe, el primero que lo había saludado. «Gilde Inglorion de la casa de Finrod. Somos desterrados, la mayoría de nosotros ha partido hace tiempo y ahora no hacemos otra cosa que demorarnos un poco antes de cruzar las grandes aguas. pero algunos viven aún en paz en Rivendell.
Vamos, Frodo, dinos qué haces, pues vemos sobre ti una sombra de miedo.
Oh, gente sabia, interrumpió ansiosamente Pippin, decidnos algo de los jinetes negros.
¿Jinetes negros?, murmuraron los elfos.
¿Por qué esa pregunta?
¿Por qué dos jinetes negros nos dieron alcance hoy mismo, o uno lo hizo dos veces?, respondió Pippin.
Desapareció minutos antes que vosotros llegarais.
Los elfos no respondieron enseguida, hablaron entre ellos en voz baja, en su propia lengua, y al fin Gilde se volvió hacia los Haabits.
No hablaremos de eso aquí, dijo.
Será mejor que vengáis con nosotros, no es nuestra costumbre, pero por esta vez os llevaremos por nuestra ruta y esta noche os alojaréis con nosotros, si así lo deseáis.
Oh, hermosa gente.
Esto es más de lo que esperábamos, dijo Pippin.
Sam se había quedado sin habla.
Te lo agradezco, Gilde Inglorion, dijo Frodo inclinándose.
Y Lansila Lumen no mentielmo, una estrella brilla en la hora de nuestro encuentro, agregó en la lengua alta de los elfos.
Cuidado, amigos. Río Gilde.
No habléis de cosas secretas.
He aquí un conocedor de la lengua antigua.
Bilbo era un buen maestro.
Salud, amigo de los elfos.
Dijo inclinándose ante Frodo.
Ven con tus amigos y únete a nosotros.
Es mejor que caminéis en el medio, para que nadie se extravíe.
Pienso que os sentiréis cansados antes que hagamos un alto.
¿Por qué?
¿Hacia dónde vais?,
preguntó Frodo.
Esta noche vamos hacia los bosques de las colinas que dominan la Casa del Bosque.
Quedan a algunas millas de aquí, pero podéis descansar cuando lleguemos y acortaréis el camino de mañana.
Marcharon todos juntos en silencio, como sombras y luces mortecinas, pues los elfos, aún más que los Haabits, podían caminar sin hacer ruido, si así lo deseaban.
Pippin pronto sintió sueño y se tambaleó en una o dos ocasiones, pero cada vez un elfo que marchaba a su lado extendía el brazo, sosteniéndolo.
Sam caminaba junto a Frodo como en un sueño y con una expresión mitad de miedo y mitad de maravillada alegría.
Los bosques de ambos lados comenzaron a hacerse más densos, los árboles eran más nuevos y frondosos y a medida que el camino descendía siguiendo un pliegue de las lomas, unos sotos profundos de avellanos se sucedían sobre las dos laderas.
Por último los elfos dejaron el camino, internándose por un sendero verde casi oculto en la espesura a la derecha y subieron por unas laderas boscosas hasta llegar a la cima de una loma que se adelantaba hacia las tierras más bajas del valle del río.
De pronto, salieron de las sombras de los árboles y se abrió ante ellos un vasto espacio de hierba gris bajo el cielo nocturno.
Los bosques lo encerraban por tres lados, pero hacia el este el terreno caía a pique y las copas de los árboles sombríos que crecían al pie de las laderas no llegaban a la altura del claro.
Más allá, las tierras bajas se extendían oscuras y planas bajo las estrellas.
Como al alcance de la mano, unas pocas luces parpadeaban en Casa del Bosque.
Los elfos se sentaron en la hierba hablando juntos en voz baja, parecían haberse olvidado de los Haabits.
Frodo y sus amigos se envolvieron en capas y mantas y una pesada somnolencia cayó sobre ellos.
La noche avanzó y las luces del valle se apagaron.
Pippin se durmió, la cabeza apoyada en un montículo verde.
A lo lejos, alta en oriente, parpadeaba Remirat, la red de estrellas, y lento entre la niebla asomó el rojo Borghil, brillando como una joya de fuego.
Luego algún movimiento del aire descorrió el velo de bruma y trepando sobre las crestas del mundo apareció el Espada del Cielo, Menelvagor, y su brillante cinturón.
Los elfos rompieron a cantar.
De súbito, bajo los árboles, un fuego se alzó difundiendo una luz roja.
Venid.
Llamaron los elfos a los Haabits.
Venid.
Llegó el momento de la palabra y la alegría.
Pippin se sentó restregándose los ojos y de pronto tuvo frío y se estremeció.
Hay fuego en la sala y comida para los invitados hambrientos, dijo un elfo, de pie ante él.
En el extremo sur del claro había una abertura.
Allí el suelo verde penetraba en el bosque formando un espacio amplio, como una sala techada con ramas de árboles, los grandes troncos se alineaban como pilares a los lados.
En el centro había una hoguera y sobre los árboles pilares ardían las antorchas con luces de oro y plata.
Los elfos se sentaron en el pasto o sobre los viejos troncos serruchados, alrededor del fuego.
Algunos iban y venían llevando copas y sirviendo bebidas, otros traían alimentos apilados en platos y fuentes.
Es una comida pobre, dijeron los elfos a los Haabits, pues estamos acampando en los bosques, lejos de nuestras casas.
Allá en nuestros hogares os hubiésemos tratado mejor.
A mí me parece un banquete de cumpleaños, dijo Frodo.
Pippin apenas recordó después lo que había comido y bebido, pues se pasó la noche mirando la luz que irradiaban las caras de los elfos y escuchando aquellas voces tan variadas y hermosas, todo había sido como un sueño. Pero recordaba que había habido pan, más sabroso que una buena hogaza blanca para un muerto de hambre, y frutas tan dulces como bayas silvestres y más perfumadas que las frutas cultivadas de las huertas, y había tomado una bebida fragante, fresca como una fuente clara, dorada como una tarde de verano. Sam nunca pudo describir con palabras y ni siquiera volver a imaginar lo que había pensado y sentido aquella noche, aunque se le grabó en la memoria como uno de los episodios más importantes de su vida. Lo más que pudo decir fue: «Bien, señor, si pudiese cultivar esas manzanas, me consideraría entonces un jardinero». Pero lo que más profundamente me conmovió el corazón fueron las canciones, si usted me entiende. Frodo comió, bebió y habló animadamente, pero prestó atención sobre todo a las palabras de los demás. Conocía algo de la lengua de los elfos y escuchaba ávidamente. De vez en cuando hablaba y agradecía en élfico. Los elfos sonreían y le decían riéndose: «Una joya entre los Haabits». Al poco tiempo Pippin se durmió y lo alzaron y llevaron a una enramada bajo los árboles, allí durmió el resto de la noche en un lecho blando. Sam no quiso abandonar a su señor. Cuando Pippin se fue, se acercó y se acurrucó a los pies de Frodo y allí cabeceó un rato y al fin cerró los ojos. Frodo se quedó largo tiempo despierto, hablando con Gilde. Hablaron de muchas cosas, viejas y nuevas, y Frodo interrogó repetidamente a Gilde acerca de lo que ocurría en el ancho mundo, fuera de la comarca. Las noticias eran en su mayoría tristes y ominosas, las tinieblas crecientes, las guerras de los hombres y la huida de los elfos. Al fin Frodo hizo la pregunta que más le tocaba el corazón. «Dime, Gilde, ¿has visto a Bilbo después que se fue?» Gilde sonrió. «Sí», dijo, «dos veces. Se despidió de nosotros en este mismo sitio. Pero lo vi otra vez, lejos de aquí». Gilde no quiso decir nada más acerca de Bilbo, y Frodo calló. «No preguntas ni dices mucho de lo que a ti concierne, Frodo», dijo Gilde. «Pero sé ya un poco y puedo leer más en tu cara y en el pensamiento que dicta tus preguntas. Dejas la comarca y todavía no sabes si encontrarás lo que buscas, si cumplirás tu cometido, o si un día volverás. No es así». «Así es», dijo Frodo, «pero pensaba que mi partida era un secreto que solo Gandalf y mi fiel Sam conocían». Miró a Sam, que roncaba apaciblemente. «En lo que toca a nosotros, el secreto no llegará al enemigo», dijo Gilde. «El enemigo», dijo Frodo. «Entonces sabes por qué dejo la comarca». «No sé por qué te persigue el enemigo», respondió Gilde, «pero veo que es así, aunque me parezca muy extraño. Y te prevengo que el peligro está ahora delante y detrás de ti, y a cada lado». «¿Te refieres a los jinetes?» «Temí que fueran sirvientes del enemigo». «¿Quiénes son los jinetes negros?» «Gandalf no te ha dicho nada. Nada sobre tales criaturas. Entonces creo que no soy quien deba decirte más, pues el temor podría impedir tu viaje. Porque creo que has partido justo a tiempo, si todavía hay tiempo. Ahora tienes que apresurarte, no demorarte ni volver atrás, pues ya no hay protección para ti en la comarca. No puedo imaginar una información más aterradora que tus insinuaciones y advertencias», exclamó Frodo. Sabía que el peligro acechaba, por supuesto, pero no esperaba encontrarlo tan pronto, en nuestra propia comarca. «Es que un Haabit no puede pasearse tranquilamente desde el agua al río». «No es tu propia comarca», dijo Gilde. «Otros moraron aquí antes que los Haabits existieran, y otros morarán cuando los Haabits ya no existan. Todo a vuestro alrededor se extiende el ancho mundo. Podéis encerraros, pero no lo mantendréis siempre afuera». «Lo sé, y sin embargo nunca dejó de parecerme un sitio tan seguro y familiar. ¿Qué puedo hacer?» «Mi plan era abandonar la comarca en secreto, camino de Rivendell, pero ya me siguen los pasos, aún antes de llegar a los Gaymoos». «Creo que tendrías que seguir ese plan», dijo Gilde. «No pienso que el camino sea muy difícil para tu coraje, pero si deseas consejos más claros tendrías que pedírselos a Gandalf. No conozco el motivo de tu huida y por eso mismo no sé de qué medios se valdrán tus perseguidores para atacarte».
«Gandalf lo sabrá, sin duda. Supongo que lo verás antes de dejar la comarca».
«Así lo espero, pero esto es otra cosa que me inquieta. He esperado a Gandalf muchos días, tendría que haber llegado a Hobbiton hace dos noches cuando mucho, pero no apareció.
Ahora me pregunto qué habrá ocurrido.
¿Crees necesario que lo espere?
Gilde guardó silencio un rato y al fin dijo.
No me gustan estas noticias.
El retraso de Gandalf no presagia nada bueno.
Pero está dicho, no te entremetas en asuntos de magos, pues son astutos y de cólera fácil.
Te corresponde a ti decidir, sigue o espéralo.
Y también se ha dicho, respondió Frodo, no pidas consejo a los elfos, pues te dirán al mismo tiempo que sí y que no.
¿De veras?
Rió Gilde.
Raras veces los elfos dan consejos indiscretos, pues un consejo es un regalo muy peligroso, aun del sabio al sabio, ya que todos los rumbos pueden terminar mal.
¿Qué pretendes?
No me has dicho todo lo que a ti respecta, entonces, ¿cómo podría elegir mejor que tú?
Pero si me pides consejo te lo daré por amistad.
Pienso que debieras partir inmediatamente, sin dilación, y si Gandalf no aparece antes de tu partida, permíteme también aconsejarte que no vayas solo.
Lleva contigo amigos de confianza y de buena voluntad.
Tendrías que agradecérmelo, pues no te doy este consejo de muy buena gana.
Los elfos tienen sus propios trabajos y sus propias penas y no se entremeten en los asuntos de los Haabits o de cualquier otra criatura terrestre.
Nuestros caminos rara vez se cruzan con los de ellos, por casualidad o a propósito, quizás este encuentro no sea del todo casual, pero el propósito no me parece claro y temo decir demasiado.
Te estoy profundamente agradecido, dijo Frodo.
Pero me gustaría que me dijeras con claridad qué son los jinetes negros.
Si sigo tu consejo, no he de ver a Gandalf durante mucho tiempo y tendría que conocer cuál es el peligro que me persigue.
No es bastante saber que son siervos del enemigo.
Respondió Gilde.
Escapa de ellos.
No les hables.
Son mortíferos.
No me preguntes más.
Mi corazón me anuncia que antes del fin, tú, Frodo, hijo de Drogo, sabrás más de estas cosas terribles que Gilde Inglorion.
Que el Beret te proteja.
¿Dónde encontraré coraje?
Preguntó Frodo.
Es lo que más necesito.
El coraje se encuentra en sitios insólitos, dijo Gilde.
Ten fe.
Duerme ahora.
En la mañana nos habremos ido, pero te enviaremos nuestros mensajes a través de las tierras.
Las compañías errantes sabrán de tu viaje y aquellos que tienen poder para el bien estarán atentos.
Te nombro amigo de los elfos y que las estrellas brillen para ti hasta el fin del camino.
Pocas veces nos hemos sentido tan cómodos con gente extraña, es muy agradable oír palabras del idioma antiguo en labios de otros peregrinos del mundo.
Frodo sintió que el sueño se apoderaba de él, aún antes que Gilde terminara de hablar.
Dormiré ahora, dijo, y el elfo lo llevó junto a Pippin, y allí Frodo se echó sobre una cama y durmió sin sueños toda la noche.
4.
Un atajo hacia los hongos.
A la mañana siguiente Frodo despertó renovado.
Estaba acostado bajo una enramada, las ramas de un árbol bajaban entrelazadas hasta el suelo.
La cama era de helecho y musgo, suave, profunda y extrañamente fragante.
El sol refulgía entre las hojas temblorosas, todavía verdes.
Frodo se levantó de un salto y salió.